que un día los encontraríamos.
¡Cuidado!
O ellos a nosotros.
Es inimaginable.
La capacidad de viajar a través del tiempo, de cambiar el pasado, de ver el futuro, ha sido un sueño de la humanidad durante miles de años. Pero podría ser mucho más que una mera fantasía. Existen pruebas de que el viaje en el tiempo no solo es real, sino que se hace controlado por una reducida élite del presente y unos visitantes del futuro. Es un poder lo bastante grande como para afectar a toda la vida en nuestro planeta.
Si viajamos en el tiempo y chocamos contra alguien en la acera o pisamos una hormiga, podríamos provocar un efecto mariposa que cambiase para siempre la historia y a la humanidad.
¿Pero qué pasaría si cayera en las manos equivocadas?
¿Y si alguien viajara a la época anterior a la evolución de la raza humana? ¿Y si alterara a una especie que tiene un papel en nuestra evolución sin que nosotros lo sepamos? Sus efectos podrían erradicar a la raza humana por completo. Puede que parezca descabellado, pero si lo pensamos, si tuviésemos la capacidad de viajar en el tiempo, esos pequeños cambios podrían borrarnos del mapa.
De ser posible, el viaje en el tiempo cambiaría la naturaleza de nuestra realidad. El poder para controlar la historia es el poder para controlar el presente y el futuro. Pero, ¿podemos evitar que caiga en las manos equivocadas? ¿O ya es demasiado tarde? ¿Podría la raza humana descubrir cómo viajar en el tiempo? Y de ser así, ¿ya se ha hecho? La historia nos ha dejado tentadoras pistas de que viajar en el tiempo es posible.
Una prueba que muchos consideran irrefutable son los antiguos jeroglíficos egipcios. En los muros de algunos templos y en sus pinturas aparecen símbolos que representan lo que parecen aviones y helicópteros actuales. Son tecnologías que no existían en el antiguo Egipto y aún así lo representaban en sus paredes. Muchos se preguntan, ¿cómo lo sabían? ¿Es una prueba de que eran capaces de viajar en el tiempo? ¿Vieron tecnología del siglo XXI y la representaron en las paredes del templo? ¿Esa tecnología fue capaz de viajar atrás en el tiempo? Existen muchas teorías sobre lo que pueden significar.
Pero hay un mensaje más apremiante que supuestamente nos han enviado desde el futuro.
El 26 de diciembre de 1980, personal de seguridad de la base aérea de Ben Waters en el Reino Unido acudió al bosque de Rendlesham para investigar unas luces donde el radar indicaba que podía haber caído un avión.
Al adentrarse en el bosque, el sargento Jim Peniston y su compañero John Burroughs encontraron un extraño aparato que aterrizó ante sus ojos. Se acercaron y el sargento Peniston puso la mano sobre su superficie. Al hacerlo, se quedó paralizado mientras un misterioso código se le grababa en la mente. Una comunicación telepática.
Sintonizas Radio Televisión Torre Paraíso y nos encontramos en el programa fantástico, como siempre. Ya saben ustedes de que, bueno, como no estamos en Es Inimaginable, pero ya saben ustedes que desde este programa que estamos haciendo en esta sexta temporada lo hemos partido no en dos, sino en tres. Entonces tenemos el programa partido en tres espacios, como si fueran tres programas independientes, pero realmente sigue siendo Es Inimaginable. ¿Por qué lo hemos hecho así? Lo hemos hecho así porque, entre otras cosas, los oyentes nos lo han pedido a través de correo electrónico. Mira, ¿por qué no hacen ustedes el programa que sean tres espacios o partirlo en dos? Porque siete horas de programa en un solo bloque se tarda después mucho en bajarlo, etcétera. Total, que efectivamente lo hemos estudiado y lo hicimos. Y ya en el anterior programa hemos hecho ese tipo de formato. Tenemos el programa, por un lado, pues tenemos el Diario de la Ciencia, se ha quedado como un programa autónomo. Después tenemos también Misterios por Descubrir, que es otro programa autónomo dentro de lo que es Inimaginable. Y el monográfico de siempre, que es lo que vamos a tocar en estos momentos, el monográfico de siempre, pues también como programa autónomo. Claro, en directo diríamos, cuando estamos en la frecuencia modulada, el programa sigue emitiéndose totalmente en directo a las 7 horas, ¿no? Prácticamente desde las 12 de la noche hasta aproximadamente pues las 7 y 10, 7 y cuarto de la mañana. Pues bien, ya saben ustedes que emitimos desde Málaga. Estamos en el corazón neurálgico de Málaga. Quien conoce Málaga, estamos emitiendo. Estamos también en unos estudios nuevos que tenemos, lo estamos estrenando. Llevamos pues prácticamente 20 días en los estudios y estamos en el corazón de Málaga, pero el corazón, corazón, corazón. Porque quien conoce Málaga, estamos en la Plaza Uncibay, o sea, muy, muy juntito a Calle Larios. Por lo tanto, estamos en un sitio excepcional. ¿Para qué? Para retransmitir la feria, Semana Santa, etcétera, ¿no? Pues bien, como decíamos, volviendo ya un poquito a lo que es inimaginable, seguimos también con la misma estructura, digo en el sentido de que tenemos una tertulia, tenemos un invitado, a veces los invitados unas veces son uno, otras veces son otro, normalmente hay un par de pilares, que siempre son fijos, y entonces, pues bueno, en ello estamos, y vamos limando poquito a poco, vamos limando lo que es el programa Es Inimaginable en esta sexta temporada. Como cosa importante también, estamos recibiendo muchísimo correo de confirmación del anterior programa. Y la verdad es que ha tenido bastante aceptación, yo lo noto por las bajadas, ¿no? Que han subido bastante. Así que pasamos un saludo a los miles y miles y miles de personas que nos están siguiendo en todo lo que es la zona del cono sur de América. Ahí tenemos pues casi 800.000 oyentes, aproximadamente, entre Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, o sea, nos vamos metiendo ya para el centro. Y después también un país que pues es prácticamente en todos los programas está pues en casi en tercer lugar en audiencia, es México. Y después, bueno, por encima un poquito de México, los Estados Unidos, que también le pasamos un saludo, y después España, ¿no? Pero claro, también tenemos otros países que tenemos una audiencia media, porque claro, no son países de habla hispana, sino como por ejemplo Canadá. En Canadá también tenemos oyentes, pero indudablemente menos. Y en toda la zona de Europa, África, pasamos también un saludo, porque nos oyen también en Marruecos, en Argelia, en Túnez, o sea, toda la zona, diríamos, del Magreb, toda la zona del Magreb, la parte norte de África. Tenemos algunos oyentes, no muchos, pero algunos también en Sudáfrica, que yo me imagino que serán españoles o serán hispanos que trabajan allí. Y bueno, y en Japón pasamos también un saludo. De todas formas, para todos los oyentes de cualquier parte del mundo que quiera oírnos o quiera tener ya, diríamos, un contacto más directo con nosotros, vamos a dar algunas direcciones, como puede ser esinimaginable.blogspot.com.es. Esa es la página oficial de Es Inimaginable. Ustedes se van directo, allí están los multiplayers, fotografías de las personas que bueno, que son invitados a la tertulia. Tenemos también fotografías de los temas, muy concretos, que vamos a tocar. Hoy, por cierto, vamos a tocar un tema interesantísimo. Después tenemos también el Rincón del Arte Málaga 2020. Esto es una especie de página cultural muy prima hermana de Es Inimaginable. Pero claro, habrá personas que digan, ¿y qué pasa con las redes sociales? Pues lo que pasa es que estamos también. Estamos en Twitter, que sería twitter.com/torreparaíso. Pero estamos también en la página, en este caso tenemos una página alojada en un servidor muy importante, prácticamente el mejor servidor de habla hispana, que nada más y nada menos que es www.ivox, terminado en x.com/esinimaginable. Y por supuesto estamos en Facebook. Y por supuesto también estamos en iTunes. Y por supuesto también estamos en YouTube. Entonces tenemos un canal que lo abren ustedes, ¿sí? Y allí están los programas que no solamente lo puedes oír, sino que puedes ver. Claro, lo que puedes ver de momento pues es nada más y nada menos que el cartel de Inimaginable. Porque claro, no ponemos el programa a raíz de, digamos, de imágenes de vídeo, ¿no? Estamos en estudio en ello. Vamos a poner un par de, vamos a decir la marca porque a nosotros nos da igual, vamos a poner un par de cámaras GoPro, de estas pequeñitas y que coge 300 grados, y entonces pues haremos el programa con una resolución estupenda y lo pondremos también, que esa es la idea, en YouTube. Algunas de las que vienen a la tertulia en estos momentos que están en ella están diciendo que no, claro, son mujeres, se tienen que arreglar más, claro, aquí vienen, claro, como es radio, pues vienen como el pelo, no sé cuánto, una ropa así más de esto, pero claro, ya si son imágenes ya es distinto. Pues bien, tenemos también, si se quieren poner en contacto con nosotros, pero a través del correo electrónico. Ya saben ustedes que es inimaginable@yahoo.es. También pueden hacerlo en rtv.torreparaíso@yahoo.es. Y para en directo, si quieren ustedes llamarnos por teléfono, en directo, no a través de internet, sino a través de, cuando estamos emitiendo en directo, el 672-078-302. Pues bien, dicho todo esto y estos saludos que hemos pasado, fijaros el programa que tenemos para hoy. Pero vamos antes pues a dar la bienvenida, ¿verdad?, al programa de Es Inimaginable, a los contertulios que tenemos. Y tenemos pues de entrada a Loli. Ya saben ustedes que Lola pues siempre está en el programa de Inimaginable, es uno de los pilares, y bueno, pues vamos a pasarle el saludo, ¿verdad? Ya saben ustedes que ella es Lola Lorente, y bueno, es trabajadora social, y ella pues un poco es la identificación del oyente en todos los temas sociales y todo esto, así que esas son opiniones de ella, ¿no? Así que bueno, Loli, gracias por venir a Es Inimaginable una vez más.
Bueno, gracias por invitarme, como siempre, ¿no? Yo se ve que esto soy el fideillo que está en todas las sopas, ¿no? Y espero que, bueno, que os guste por lo menos los fideos que yo voy lanzando. Y lo de siempre, que disfrutéis mucho del programa.
Ella lo dice porque, claro, normalmente, a veces, participa también en otros programas, como puede ser, por ejemplo, el programa de la copla, ¿no? Se me enamora el alma. También participa entre nosotros, en el programa Entre Nosotros, que es otro programa de que tenemos, claro, nos está diciendo otra, claro, como no es televisión, no se ve, otra que ahora vamos a presentar, otra tertuliana que vamos a presentar, que dice, pero ya está el programa, claro, está el programa de Entre Nosotros. Lo que pasa es que tenemos unos cuantos enlatados que llamamos en radio y lo vamos a poner para que se vaya degustando de forma lenta y tranquila, ¿no?, a través de internet. Pero ya hay 4 o 5 programas grabados de Entre Nosotros, divertidísimos, ¿no? No es hacer publicidad, al fin y al cabo es la misma cadena y productora. Y después tenemos también, pues como decíamos, a Mariana. Mariana, pues bueno, Mariana, gracias por venir. Mariana está ahora mismo, que claro, para coger a Mariana es difícil, porque ella está que conoce ya la costa de Málaga, ¿no? Ella ahora reside en Fuengirola, vive lejos de lo que es el centro de Málaga, pero bueno, se desplaza con más dificultad en el sentido, porque no puede venir a lo mejor lo que ella quisiera para otros programas, pero bueno, aquí la tenemos, así que gracias, Mariana, por venir.
Muchas gracias, Joaquín, por invitarme. Bueno, la verdad que lamento mucho no poder venir siempre al programa porque aprendo mucho. Yo, ustedes ya saben, no sé mucho de estas cosas. A veces me quedo medio atontada que no sé qué decir porque no entiendo. Pero bueno, espero que no se aburran mucho conmigo y un saludo para todos los que nos escuchan.
Pues bien, y después tenemos a Pedro, Pedro Rozas. Pedro, pues bueno, Pedro ya saben ustedes que es filósofo y bueno, pues él que le da un poco así el toque al programa de pensador. Hoy vamos a tener un programa, Pedro, que ahora, para que puedas pasar el saludo, pero vamos a tener un programa de mucho pensar y de mucha filosofía, porque claro, ya veréis el tema, ya nada más el título es súper interesante, nada más el título que hemos cogido. Así que Pedro, bueno, de todas formas, gracias por venir y como siempre, pues un saludo para los oyentes.
Gracias a ti, Joaquín, y un saludo muy fuerte para nuestros oyentes, que bueno, agradecimiento también porque estén ahí. Espero que se diviertan.
Ajá, sigue, ahora más que me he acordado. Vamos a hacer un programa, que teníamos costumbre, ¿verdad?, de hacerlo de vez en cuando. Ya llevamos un tiempo, ¿no?, de leer algunos correos que nos mandan los oyentes. Hemos recibido un correo de aquella señora o señorita, no lo sé, argentina, que yo le escribí porque empezó a preguntar por ti, hace ya un año y algo, ¿verdad?, casi 2 años, ¿no? Y mira, y Pedro y tal. Entonces, pues, aquello un poco se dilató en el tiempo, volví a escribir otra vez, al año y algo, y preguntando otra vez por ti. Entonces yo le dije, es que Pedro se ha casado. Entonces, no me digas. Y entonces, pues no ha escrito una carta, porque ella estaba como, es como de estos amores platónicos por radio, ¿no? Estaba ella como muy enamorada de esa voz y de conocimiento. Y claro, al decirle eso se ha quedado ella como muy, pues podría haber, pues no sé, haber escrito y tal. Digo, no, yo le paso a él de vez en cuando todos estos correos y todo esto, ¿no? Pero claro, es que el hombre estaba comprometido, ay, qué lástima, porque yo pensaba ir por España, ya, no sé qué, porque voy a ir para Málaga en unas vacaciones, haberlo conocido, en fin. Total, que bueno, pero ya la cosa se ha estropeado un poquitín, ¿no, Pedro?
Pues sí, lo siento, esta señora, muchas gracias por tu agasajo y por tu interés. Me casé con la mujer de mi vida, con la que he estado casado siempre, después de 7 años de divorcio.
Bueno, o sea que ha reincidido. Sí. Esto, Pedro, es para hacerle una entrevista, ¿verdad? Entre nosotros, ¿no? O sea, es reincidente, que eso es muy normal. O sea, tú te divorcias, conoces a otra persona, te casas otra vez, bueno, convives con esa persona, te casas o no. Pero lo que ya es raro es que tú te divorcies y a unos cuantos años después te vuelvo otra vez a casar con la misma mujer que ya tuviste. Eso le pasó, por ejemplo, a Richard Burton, por ejemplo, con Elizabeth Taylor, pero claro, artista así muy... Pero vamos, en la vida normal, diríamos, cotidiana, no es muy normal.
Nada, en Pedro, y perdió la erótica de tu voz.
Pero muy ilusionado, ¿eh? O sea, que ha sido un reencuentro realmente extraordinario. Yo pienso que mi vida en este sentido es muy... muy muy llena, muy completa.
Está muy llena. Sí, sí, sí. Y además ella no es celosa.
¿Mi mujer no?
No, pues entonces no hay problema. Si ella escribe y eso, hombre, a lo mejor quiere conocerte, tampoco, no es nada malo.
Encantado.
Ajá. Estuve ya, lo de encantado suena ya un poco más... Si lo oye tu mujer y tal, dirá, ¿cómo que encantado? Mirá que vamos por el tercer divorcio, pero ya. Bueno, vamos a empezar el programa. Dejamos un poquito, pues bueno, esto es una antesala, ¿verdad? Bueno, decíamos que era el título tremendamente atractivo. Y fijaros, no digo ya directo a los oyentes, poneros cómodos, es un programa que dura, pues bueno, unas 2 horitas y algo, con todo después lo que le añadimos... O sea, digamos, ese añadido que hacemos, documental, y además musical también. Saltos en el tiempo o viajes programados a mundos paralelos. O sea, el tema ya de por sí no solamente es atractivo, sino que inclusive presta uno mucho la atención, ¿no? Para decir, oye, ¿qué es esto, no? Esto de los saltos en el tiempo tiene algo que ver con los viajes en el tiempo, los mundos paralelos. Cuando pegamos un salto en el tiempo, es que nos metemos en un mundo paralelo, en un universo paralelo. Pues eso es lo que hoy vamos a atacar, y vamos a ver cómo vamos deshojando, aunque no es deshojando la margarita, pero vamos a ir deshojando este tema tan interesante. Gran parte de la antigua filosofía griega se refiere a la comprensión del concepto de la eternidad. Y el tema del tiempo es central para todas las religiones y culturas del mundo. Angelus Silesius, un filósofo y poeta del siglo XVII, pensaba que el flujo del tiempo podría ser suspendido por medio del poder mental, que es el tiempo en nuestra propia fabricación. Si el reloj suena en tu cabeza, en el momento en que se detenga el pensamiento, se detendrá el tiempo. ¿El tiempo también se detiene y muere? Todas estas preguntas que se hacía Angelus, pues bueno, vamos a intentar darle unas respuestas o algunas respuestas de cómo está, diríamos, la ciencia actual, cómo está el conocimiento actual científico sobre estos temas. Por lo tanto, ¿qué es el tiempo? Mientras la mayoría de las personas consideran que el tiempo como un constante, el físico Albert Einstein demostró que en realidad se trata de una ilusión y es relativo. Puede variar por distintos observadores dependiendo de la velocidad a la que se mueva por el espacio. Para Einstein, el tiempo constituye la cuarta dimensión. El espacio queda descrito por una arena tridimensional, el cual proporciona coordenadas al viajero, tales como largo, ancho y altura, indicando así su ubicación. El tiempo incorpora otra coordenada, la dirección, aunque convencionalmente esta solo avanza. La teoría de la relatividad especial de Einstein indica que el tiempo se ralentiza o acelera en función de la rapidez a la que nos movamos con respecto a alguna otra cosa. Al alcanzar la velocidad de la luz, una persona en el interior de una nave espacial envejecería mucho más lento que el hermano gemelo que tiene en su casa. Por otro lado, en la teoría de la relatividad general de Einstein se considera que la gravedad puede curvar el tiempo. Pues fíjate, Loli, qué cosa más curiosa, ¿eh?
Claro, es que ahí están entrando ya unos pocos de conceptos que si bien cada uno de ellos habría que dedicarle una parte especial, por ejemplo, en la cuestión del tiempo, el hombre tiene diferentes formas de medirlo e incluso hay calendarios diferentes que se han sucedido a lo largo de la historia. Pues ha habido, por ejemplo, calendario maya que medía el tiempo de una forma diferente, o el calendario romano que, por ejemplo, también divide el año de una forma diferente y tenemos años bisiestos y años que no lo son. Entonces, teniendo en cuenta toda esa forma de medida, es que yo pienso que el hombre necesita tener precisamente eso para de alguna manera organizar lo que es la propia vida, pero simplemente por una mera cuestión organizativa, porque cuando expone el ejemplo, por ejemplo, este de que la persona que va dentro de una nave que va a la velocidad de la luz envejecería menos que, por ejemplo, una persona que no fuera a la misma velocidad. Entonces ahí ya estamos introduciendo un concepto diferente que obviamente no se mide, como por ejemplo un reloj puede estar midiendo el tiempo normalmente como nosotros lo entendemos, y son elementos de los que nos estamos haciendo un poco también cargo o estamos haciendo uso de ellos precisamente porque tiene que haber alguna forma de decir cuándo es hoy, cuándo es mañana, a través del sol y de la luz, que también influye en los biorritmos humanos, ¿no? Entonces, esto es un poco introductorio a lo que significaría toda esta cuestión de lo que es el salto en el tiempo e incluso el tema de los viajes a mundos paralelos. Lo del tema de viajes a mundos paralelos, quizás pues a lo mejor al principio lo podemos ver un poco más en abstracto, pero es verdad que lo del tiempo es relativo, según decía Einstein, y que se puede medir de una manera diferente dependiendo de, por ejemplo, a la velocidad a la que vayamos. Entonces, ahí hay varios ingredientes que son muy de examen, y yo pienso que ahora te da también a lo que es lo largo del programa vamos a poder hablar mucho más en profundidad de estos aspectos.
Muy bien, me parece estupendo, diríamos, el comentario que hace Loli. Pero claro, ella no ha caído, me imagino que se le ha pasado, ¿verdad? Pero lo vamos a retomar con Mariana. ¿Y tú crees, Mariana, aquello que hemos comentado antes, de que el tiempo es de nuestra propia fabricación? O sea, ¿nosotros en nuestra mente fabricamos el tiempo?
Yo creo que sí, que desde que llegamos a la Tierra está todo como ya establecido. El día y la noche hace que sea un día, que es todo el tiempo que tenés para vivir este día. Y una vez que te acostaste a dormir, te levantaste al otro día, pues es otro día y tenés más tiempo. Pero el tiempo en realidad es todo el espacio que tenemos para vivir la vida. Es algo que yo creo que se ha inventado aquí en la Tierra. Mientras vivimos tenemos tiempo, que es todo lo que tenemos para estar aquí. Una vez que ya no estamos aquí, ya no hay más tiempo. Se supone que ya entramos en la eternidad. Así que yo creo que todo es bastante relativo con respecto al tiempo, porque como decíamos la otra vez, pues dentro de la misma hora podemos estar viviendo distintos presentes, porque lo que yo hice hace 10 minutos, pues ya no lo estoy haciendo ahora y estoy dentro de la misma hora y en el mismo tiempo, pero todo cambia dentro del mismo tiempo. Entonces todo es bastante relativo también. La importancia en sí del tiempo a veces nos sobra y a veces nos falta.
Y además curioso. No solamente eso, sino que a veces si estás, por ejemplo, tienes una cita y a lo mejor es a las 7 de la tarde y no viene. La persona que tú te has citado no viene. Si encima la persona te causa ilusión, ya ni te cuento.
Y si estás esperando 5 minutos...
5 o 10 minutos hacen son eterno. Y ya uno llama una vez, y llama por teléfono, le manda un WhatsApp, no sé qué. O sea, y han pasado 5 minutos. Pero resulta de que tú a lo mejor estás en un momento, por llamarlo de una forma, de una cierta, no ya prisa, pero sí, tú tienes prisa por terminar algo, ¿no? Y ese tiempo, o porque termine algo. O sea, ejemplo concreto, un partido de fútbol. Faltan 3 minutos y resulta de que tu equipo va ganando 1-0. Tú estás loco porque pasan los 3 minutos y aquello no anda. Y no se mueve. Y siguen, y ahora 2 minutos y medio. Y dice, pero no, ¿qué van a marcar? O sea, ¿por qué esa diferencia de tiempo?
Yo creo que tiene que ver también mucho con el estado de ánimo el tiempo. Si estás feliz, estás entretenido y estás haciendo algo que te da placer y te gusta, el tiempo pasa rápido. Cuando estás trabajando, estás haciendo algo obligado,
Mariana,
pues el tiempo va más lento.
Pero esto del fútbol, tú eres feliz porque tu equipo va ganando.
Pues lo mismo en los 3 minutos que te queda, te meten 3 goles.
Claro, que digo 3 goles y más. Si tienen a Cristiano Ronaldo, ahora ella dirá, oye, ¿qué pasa con Messi? Y no digo yo por aquello de Argentina, ¿no?
No, a mí el fútbol.
Al fútbol no te hace mucho.
Bueno. No me entretiene nada.
Bueno, Pedro, fíjate, todo lo que abarca el tiempo. Hemos hablado incluso hasta de fútbol, como ejemplo práctico, ¿no?
Sí, bueno, el tiempo, la realidad es que una de las grandes incógnitas del ser humano. Es algo que es muy evidente porque lo marcan nuestros relojes, lo marca el sol y la luna, y el movimiento de la Tierra va marcando el tiempo, y el tiempo es algo a lo que no nos podemos escapar. Y dentro del tiempo pues está el envejecimiento, está pues el paso de la vida del ser humano. Es algo que nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque si llegáramos a controlar realmente el tiempo, al menos sus conceptos, lo que es realmente lo que lo define estructuralmente, pues quizás llegaríamos a dominar el tiempo y, por tanto, vivir más tiempos en este planeta, que es lo que realmente más nos preocupa. Yo creo, como decías antes, que el tiempo es una ilusión. Realmente es una ilusión o es un paso más hacia la vejez, ¿no? El tiempo lo tenemos para organizar nuestra mente, para organizar toda nuestra vida. Es una estructura que está en nuestra cabeza y que es difícil de deshacernos de ella, porque le va a dar pautas a todo nuestro quehacer diario, toda nuestra vida laboral, familiar, de ocio, de tiempo libre. Todo eso se organiza en torno al tiempo, ¿no? Y nuestra vida le vamos dando forma. Yo tengo una experiencia con el tiempo y es la que me lleva a afirmar que es pura ilusión. Que bueno, es en una ocasión que pasé una mala racha y bueno, al día siguiente, o llamémosle un día, pues me dicen unos amigos: la conferencia que diste ayer fue un desastre. Digo yo, no di allí ninguna conferencia, no está en mi mente, o sea, como si se hubiera borrado, como si no hubiera existido. Mi mente dio un salto en el tiempo, realmente, ¿no? Y llegué a la conclusión de que el tiempo es pura ilusión. Había desaparecido aquello, no existía, no existe a aquellas partes del tiempo, ¿no? Después ha ocurrido también en otras ocasiones, pero ya no han sido tan destacada como fue en aquella ocasión, que de verdad que me preocupó bastante, ¿no? Porque hasta qué punto puede una persona desaparecer en el tiempo y dejar de existir.
¿Y tú crees, ya que dice tú desaparecer y dejar de existir, tú crees, Pedro, de que el tiempo también se detiene y muere?
El tiempo es ilusión. El tiempo no puede detenerse porque no existe. El que se detiene, morir, ¿no? Puede detenerse, o el que quiere detenerse es el ser humano, ¿no? Pero es el tiempo el que se lo impide. Es el tiempo lo que nos recuerda que somos humanos y que vamos hacia adelante.
Bien, pues vamos a seguir con esto. O sea, fijaros, digo, a nivel de los oyentes, que hemos hecho nada más que el primer paso, la primera subida en el escalón, y fijaros qué interesante está el tema, ¿no? Pues bien, imaginemos una tela de 4 dimensiones y llenémosla de espacio-tiempo. Cuando algo que posee masa se sitúa sobre este en trozos de tela, produce un surco en ella, una curvatura en el espacio-tiempo. Esta curvatura es la que conocemos como gravedad, y es la causante de que los objetos se muevan en trayectorias curvas. Ambas teorías, en la relatividad espacial y sobre todo general y especial, han sido comprobadas con ayuda de satélites con GPS, que llevan relojes altamente precisos a bordo los efectos de la gravedad, así como también la mayor velocidad que tienen los satélites con respecto a los observadores situados en la superficie terrestre, hacen que los relojes ganen 38 microsegundos cada día. Los ingenieros realizan las calibraciones correspondientes para dar cuenta de esta diferencia. En este sentido, este efecto denominado dilatación del tiempo hace de los astronautas unos viajeros en el tiempo, ya que regresan a la Tierra siendo muy ligeramente más jóvenes que sus hermanos gemelos que no salieron del planeta. Según la NASA, la relatividad general también da cabida a escenarios que podrían permitir a los viajeros que viajaran hacia atrás en el tiempo. Las ecuaciones, sin embargo, podrían resultar difíciles de representar físicamente. Una opción sería moverse más rápido que la luz, la cual viaja en el vacío a 299.792 kilómetros por segundo. No obstante, las ecuaciones de Einstein muestran que un objeto que viajase a la velocidad de la luz tendría masa infinita y longitud nula. Esto parece ser físicamente imposible, aunque algunos científicos han ampliado estas ecuaciones y dicho que podrían llevarse a cabo. Loli.
Esto es complicado, la verdad, porque bueno, ahí se ha hablado de gravedad, ¿no? Entonces, si por ejemplo un objeto se sitúa sobre una tela de cuatro dimensiones y resulta que genera una curvatura, habría una trayectoria que seguiría, por ejemplo, esa masa que está situada sobre esa tela de cuatro dimensiones y volvería al mismo punto del que partió. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de ese mismo objeto en el tiempo, y según la teoría de Einstein, si viajase mucho más rápido, es decir, a la velocidad de la luz, tendría una gravedad diferente y, por tanto, yo pienso que ahí se explica que una persona que viaja a la gravedad, o sea, a la velocidad de la luz, por ejemplo, envejezca más lentamente que una persona que no lo hace. Entonces, yo me he planteado, a raíz de esto que estaba pensando, si sería posible que a la misma vez se puedan suceder diferentes hechos en diferentes tiempos y todos a la misma vez. Es decir, que el futuro ya estuviese sucediendo lo mismo que el presente y el pasado en líneas temporales diferentes. Yo he pensado de esa manera porque, bueno, ¿por qué razón, por ejemplo, hay personas que tienen dones o capacidades que son además demostrables y que pueden predecir el futuro de una persona con concreción? No estoy hablando de charlatanes ni de personas así comunes y corrientes, pero sí que es verdad que aquí en el planeta Tierra hay personas que sí tienen esas capacidades. ¿Qué ocurre cuando una persona, por ejemplo, te está diciendo en el futuro va a pasar tal y tal cosa y además te lo dice con detalle? Es que está viendo esa línea temporal. Entonces, si está viendo esa línea temporal, ¿por qué esta teoría que yo acabo de decir no podría ser posible? Es decir, que el futuro también esté sucediendo ahora mismo en este tiempo. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, medimos eso de esa manera, con la palabra tiempo que se llama, porque de alguna forma tenemos que tener organizado o tener una orientación, digamos, dentro de lo que es el mundo de la materia, por ejemplo, respecto de la luz del sol, que indica día, o de la oscuridad de la noche, y de la luz de la luna, que indica precisamente noche, ¿no? Y que más o menos va controlando los biorritmos de lo que supone la materia de nuestro cuerpo. Pero yo pienso que no es tan extraño ni que sería tan raro de que eso esté sucediendo a la misma vez. Es decir, que hayan unos universos paralelos que no se cruzan porque lo que es la línea del tiempo o en esa línea temporal van de manera paralela y no tienen forma de cruzarse entre ellas, porque si no entonces sabríamos el presente, el futuro, el pasado y todo a la misma vez. ¿Que se pueden hacer viajes al pasado en el tiempo? Pues yo creo que sí, que esto es posible, ¿no? Además, de hecho, la ciencia no para y trata de demostrarlo de una manera u otra, y nos podemos olvidar, por ejemplo, de lo que significa el tema esto de las máquinas del tiempo y de todo lo que ha oído o sucediendo en la filmatografía, en el cine, pero yo estoy en que sí tiene que haber una forma de viajar a los diferentes planos temporales. Lo que pasa es que yo no sé de qué manera eso sería posible. Yo pienso que eso tiene que ser algo más bien, pues no sé, energético que no material. Es todo muy abstracto, pero bueno, es que no lo puedo explicar de otra manera porque tampoco yo soy una experta en este tipo de cosas. Pero más o menos por lo que he planteado yo creo que es bastante lógico.
Bueno, pues fíjate, Mariana, fíjate qué curioso. Cuando está, claro que eso nos ha tocado Loli, claro, ha hecho una opinión, pero de la primera parte, ¿verdad?, de lo que hemos comentado, y que tenemos una segunda parte muy interesante. Esta segunda parte es cuando hablamos de la velocidad de la luz. Entonces, esa velocidad de la luz, fíjate lo que dice Einstein dentro de su teoría, que dice, fíjate, dice, aparte de los kilómetros, dice, no obstante, la ecuación de Einstein muestra que un objeto que viaja a velocidades de la luz tendría una masa infinita y una longitud nula. Curiosísimo. O sea, vamos a ver. Imagínate que Mariana dice, voy a viajar a la velocidad de la luz. Y ella pues arranca, coge carrerilla, claro, hay que coge un poquito carrerilla, ¿eh? Ella se prepara y sale lanzada. Pues bien, vista al observador, tú tendrías una masa infinita, vista al observador. Pero yo me imagino que la masa infinita es al observador que te está observando, pero no en cambio en tu propio volumen, el tuyo. Tú irías a una velocidad que sería la de la luz con respecto a nosotros. Uh-huh. A lo mejor tú estabas parada.
Me he liado.
Bien, vamos a ver. Al decir, claro, tú vas corriendo a esa velocidad, pero claro, con respecto a nosotros, que estamos a otra velocidad diferente. Entonces, por ejemplo,
mío no siento ninguna diferencia, solamente claro, que voy más rápido.
Exactamente, y los que estamos fuera te vamos a ver de forma infinita tu volumen.
Claro.
Una cosa extraordinaria. O sea, Mariana enorme.
Imagínate.
Además, yo me imagino también que a esas velocidades el observador no vería nada tampoco.
Yo creo que no nos vería, claro, que no me podrías tampoco ver. Claro. Si aparte tendría, por ejemplo, para retroceder en el tiempo habría que ir más rápido que la velocidad de la luz.
Por ejemplo.
Así que no creo que me alcanzara, aunque fuera muy grande, claro, muy grande, no me vería.
Desaparecería. O sea, es curiosísimo. Entonces, claro, ¿será que tendremos ahí un tope, Mariana, con la velocidad de la luz? ¿O esto es una cosa ficticia?
Yo creo que sí.
Porque, por ejemplo, el pensamiento corre más.
Va mucho más rápido.
Y lo llevamos dentro, ¿sí? Y no ocurre nada, no nos volvemos locos, no nos dan dolores de cabeza, esas velocidades, ¿sí? Y corre más.
Uh-huh. Si viéramos todas las cosas que van corre más rápido alrededor y nuestro, si corre nos volveríamos locos.
Si corre más de que la velocidad de la luz, ¿por qué el pensamiento no es instantáneo?
Porque primero hay que pensarlo, para que venga el pensamiento.
Es el problema.
Claro.
No es instantáneo, con esa velocidad que tiene. ¿O si lo es?
Es que eso no tiene que ver también con la frecuencia en la que uno vibra, porque, por ejemplo, hay cámaras fotográficas que son capaces de coger ciertas imágenes que el ojo humano no percibe. Entonces yo pienso que también eso tiene una velocidad que el ojo humano no está percibiendo. A lo mejor esa velocidad, al ser muchísimo más alta, si nosotros tuviéramos la capacidad de percibirla, igual estaríamos viendo esa imagen que tú dices de la masa mariana infinita.
Esto de la cámara que dice Loli, el sistema es el siguiente. Si tú en vez de rodar a 30 imágenes por segundo, grabas, por ejemplo, a 130, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, eso corre como, vamos, corre como las balas. Pero cuando tú reproduces y lo reproduces a 30 imágenes por segundo, pues resulta que se ve a cámara lenta. Una cosa maravillosa.
Y tendríamos la posibilidad de ver más cosas que no vemos con el ojo humano.
A cámara lenta, claro. O sea, cosas que tengan una velocidad tremenda, lo podemos ver a cámara lenta, a nuestra propia velocidad. Esa es la posibilidad que tienen, por ejemplo, estas cámaras, ¿no? Que ahora están tan de moda. Bueno, Pedro, ¿esto no suena como un poco complicado?
Sí, bueno, yo pienso, como decía Einstein, ¿no? La relatividad. Y la relatividad de muchas cosas. Cuando viajamos en un vehículo y miramos por la ventanilla y vemos un paisaje, a veces nos da la impresión de que es el paisaje el que se desplaza, que no somos nosotros. Y esa es la sensación que da, y que el vehículo está totalmente parado. Cuando una persona en un centro comercial baja en una escalera eléctrica a 20 kilómetros por hora, por ejemplo, puede desplazarse todo lo que le circunda, pues a esa velocidad, a 20 kilómetros por hora. Si hay alguien que está subiendo en otra escalera a la misma velocidad, 20 kilómetros por hora, pues el efecto es de 40 kilómetros por hora, o sea, es el doble la velocidad en la que se van a encontrar los dos. O sea, la sensación es que pasa disparado. Y tú dices, bueno, la sensación es que yo estoy quieto. Y este ha pasado a una velocidad bastante grande, ¿no? Es lo mismo que cuando se encuentran dos trenes a gran velocidad en vías paralelas, ¿no? La sensación de velocidad es tremenda, ¿no? Esto es parte de la relatividad de esa teoría de Einstein, ¿no? Sobre la velocidad de la luz, Yo pienso que eso es bastante complejo y es quizás demasiado teórico, ¿no? Porque si una persona se adelanta en el tiempo un segundo y vuelve al lugar de partida, se encontraría consigo mismo, ¿no? O al revés, si en vez de adelantarse se retrasara un segundo, pues al volver al sitio de partida se encontraría consigo mismo. Yo pienso que eso es un imposible. Toda esta teoría yo pienso que está bastante bien. La teoría del tiempo yo pienso que está demostrada, pero esto es complicado. Yo lo veo muy complicado. No estoy totalmente
de acuerdo. Claro, tú lo que te quieres referir, claro, si vuelve a un pasado, un segundo o 20 años, te encuentra contigo mismo. Pero a lo mejor te puedes encontrar contigo mismo, pero no hay un apercibimiento mutuo de los dos. Tú, que el que vas hacia atrás, tú sí puedes percibir, pero el que está en ese tiempo, en ese instante, en ese momento, no te percibe. Por ejemplo, a lo mejor tú, en tu infancia, te visitaste tú mismo y tú no lo sabes. Pero claro, en la infancia, ¿por qué? Porque no te reconocías. No sabías que eres tú mismo. Y claro, tú ahora dirás, pero bueno, yo lo recordaría en este presente. Pero si en vez de con la edad que tienes, tú fuiste a verte a tu infancia, a lo mejor era 20 años después de la actualidad. No lo sabes todavía.
Puede ser. Este mundo del tiempo es muy, muy, muy complejo, muy complejo.
Es que incluso yo me planteo, ¿se podría viajar en el tiempo incluso mucho más atrás de tu propia existencia, incluso antes de que te hubieran creado? ¿Es posible esos viajes en el tiempo?
Es que esos son los interesantes, porque para verse uno mismo ya sabe uno lo que ocurrió.
Por eso es lo que digo, pero si tú no existes, ¿cómo estás tú viajando en el tiempo? Es decir, ¿se puede viajar a líneas de tiempo, a líneas temporales incluso anteriores a tu propia existencia?
Claro.
Es que esto es...
Claro. Tú cuando tú ves una película, un documental que se ha rodado en los años 50, tú no estabas.
Hombre, se han hecho fotografías de viajeros en el tiempo.
Yo digo película ya en movimiento, o sea, no ya la fotografía que puede romper un poco el lapso del tiempo, no decir, bueno, es una cosa parada, no, sino un reportaje de los años 40, de algo, de las ciudades, de los pueblos, de en fin, lo que sea. Y tú lo visionas, ¿eh? Estás viajando en el tiempo, claro. Estás percibiendo una cosa que tú no estabas. Pero claro, es que una película, es que resulta de que hay una máquina que lo hace, etcétera. Ahora después veremos algunos ejemplos relacionados con una máquina de proyección o una máquina de vídeo, ¿eh?
Pero es como el tema incluso de las películas, ¿no? Es decir, tú puedes viajar, por ejemplo, en el tiempo y va a una línea temporal incluso anterior a la que tú has nacido. Y lo que yo me pregunto es, ¿está permitido dentro de esos viajes que tú, por ejemplo, puedas modificar los eventos del futuro?
¿Pero permitido por quién?
Porque yo no lo sé, ¿no? Porque es que esa es la gran pregunta. Es decir, si no ¿podrías modificar?
¿Quién permite, quién no permite?
Exactamente, pues... ¿podrías modificar algo? Porque a lo mejor tú, en esa línea temporal a la que has viajado, pues entre en contacto con X personas y no sé, en un momento determinado puedas cambiar esos eventos futuros.
Pues imagínate que tú vas, por ejemplo, pues no sé, por decir algo, no, 60 años atrás, ¿eh? Tú, claro, tú no estabas, pues tú tienes en la actualidad, pues a lo mejor 32, 31 años, y te vas 60 años atrás. Y resulta que da la puñetera coincidencia de que conoces una chica joven, muy guapa, a ti te gusta y tal, y resulta que al final tú descubres que era tu abuela. Entonces, esto es un problema, porque al final... A lo mejor, fijaros qué paradoja, tú sigues tan enamorado de ella en ese viaje en el tiempo, ese viaje temporal, que incluso te acomodas a ese tiempo y te quedas allí. ¿Y ahora qué pasa? Resulta que tú tienes unos hijos y esos hijos tienen unos hijos que eres tú. Qué bonito.
¿Es posible quedarse en el tiempo de esa manera?
Hombre, eso podría solucionar muchas cosas, porque hay tanta gente en el mundo. ¿Y hasta cuánta gente caben? ¿O hasta cuánta gente están? ¿O hasta cuánta gente? ¿Qué cantidad somos? Eso resolvería ese problema. Somos todos en el tiempo.
Por eso digo yo que esa teoría de que haya distintas líneas temporales y que ninguna de ellas se crucen, es que yo pienso que todo está sucediendo a la misma vez. Incluso el futuro. lo que creemos que es el futuro en el tiempo.
Ya lo llevamos viendo en el trayecto del programa, ¿eh? No hay que olvidar el nombre del programa, que dice saltos en el tiempo o viajes programados a mundos paralelos. O sea, los mundos paralelos van muy unidos en el tiempo, en el concepto del tiempo. Bueno, seguimos. Otra posibilidad, declaró la NASA, sería crear agujeros de gusano entre diferentes puntos del espacio. Pero a pesar de las ecuaciones de Einstein, soporta su existencia. Los agujeros de gusano colapsarían demasiado rápido y solo serían adecuados para partículas muy pequeñas. Además, los científicos tampoco han observado aún un agujero de gusano. Y la tecnología que se requeriría para crear uno estaría mucho más allá de lo que tenemos hoy día en ciencia. Otra posibilidad sería mover una nave rápidamente alrededor de un agujero negro o crear artificialmente una condición como aquella con ayuda de estructuras giratorias gigantes. Y girarían y girarían, experimentando solo la mitad del tiempo percibido por cualquier otro que estuviera muy alejado del agujero negro. La nave y su tripulación estarían viajando a través del tiempo. Realmente esto lo escribió Stephen Hawking. El universo tiene solo un camino, y la posibilidad de por qué el universo opera en continuidad reacciona a acciones anteriores, haciendo operaciones con datos para seguir operando. Por ejemplo, el humano con base a datos almacenados y el factor externo, el resultado es uno, y a la suma de los mismos factores es el mismo resultado siempre. De hecho, lo que hacemos es resultado de estas mismas operaciones. Además, no se puede viajar en el tiempo porque eso no es útil ni inteligente para la vida.
Loli. ¿Quién dice que no es útil ni inteligente para la vida?
Bueno, eso lo veremos después. Estamos ahora mismo poniendo...
Pues es lo que te digo, porque de todas maneras yo de lo que he escuchado, no sé, a lo mejor no estoy completamente cierta, si se viaja dentro de un agujero negro, todavía no ha habido una nave o un dispositivo que haya salido del agujero negro y que cuente exactamente cómo se sale del agujero negro.
Pero que todavía es más, es que es teórico.
Exactamente.
Los agujeros negros y de gusanos son teóricos.
Exactamente, como es una teoría, lo que sí es verdad es que ante una acción hay una reacción, y eso a lo mejor incluso matemáticamente se puede controlar. Si el universo está hecho de una manera matemática, tiene que haber una reacción, pero a esa acción de meterse en un agujero negro, como todavía no sabemos cuál es la reacción, porque es todo teoría, yo pienso que en cierto modo esto de Stephen Hawking, hombre, yo no quiero decir que le esté fantaseando con esto, porque es un gran científico, pero lo que está claro es que todavía no hay una evidencia de eso.
Bueno, esto último que dice, que por qué no es útil ni inteligente para la vida, no lo dice Hawking.
Por eso entonces habrá que esperar a ver quién es quien lo dice. Desde luego Stephen Hawking, yo creo que no haya sido tampoco.
Stephen Hawking lo que dice es lo del tema de los agujeros negros.
Exactamente, yo creo que él lo que quiere realmente es demostrar esto precisamente. Lo que pasa que es que es tan difícil...
Buscar otro científico que pone una contraposición a lo que está exponiendo Hawking.
Claro. Y además, ¿qué forma tendría el agujero negro? ¿Sería como un toroide? ¿Podría tener entrada y salida o no tiene salida? Es que eso es una cosa que no sabemos.
Es que es teórico, o sea, es inexistente. No existe.
Por eso es que además es una teoría.
Eso no quiere decir que no exista, sino que es una teoría. Pero claro, eso ocurre también simplemente con las galaxias. O sea, nosotros las galaxias que estamos percibiendo del planeta Tierra es una quimera, no existen.
La verdad es que esto te deja bastante así como, o sea, cogido. Porque
todo lo que
dices,
percibimos, bueno, no existe. Y es más, es cuestión de velocidad y de espacio. Tú ahora mismo, por ejemplo, ve a Mariana que está junto a ti y Pedro está junto a Mariana. Existen porque la distancia, según tu posición, es corta. Si lo ponemos a Pedro y a Mariana años luz, cuando tú ves a Mariana, pues resulta Mariana hace ya millones y millones y millones de años que falleció.
Es que además, si la ponemos a años luz, yo no tendría ninguna capacidad de poder verla, y eso no quiere decir que no exista.
Que tú la percibes.
Exactamente.
Pero la imagen de Mariana es de hace millones y millones y millones y millones de años. Lo que pasa es que se ha ido tan lejos, porque se va a Mariana tan lejos, aunque se quede en Fuengirola.
Sí, es verdad. ¿No? Es verdad, ¿para qué te vas tan lejos, Mariana?
Bueno, Pedro, bueno, Mariana no ha dicho nada. Hemos dicho, Mariana, ¿por qué te vas tan lejos? Pero vamos, tampoco hace falta irse tan lejos, ¿no? ¿Tú qué crees en esto de estas galaxias que podemos ver, pero en las distancias son tan enormes, que ya no existen?
¿Existen o no existen? No lo sabemos. Porque no podemos estar seguros.
Lo que sí sabemos es que la imagen ha llegado.
Ha llegado. Es como más o menos como las estrellas, que vemos la luz y quizás la estrella ya está muerta, ya está apagada.
Eso
es que brillaba hace millones de años luz atrás y es el reflejo lo que nos llega, pero ya está muerta. Y no lo sé, el tema de los agujeros de gusano y todas estas cosas, como no es realmente probable,
bueno, y no podemos... Y esta velocidad de la luz, con lo que tarda, también la que reflejamos nosotros hacia estas otras galaxias es exactamente igual. La única diferencia es que siempre estamos a lo mejor a la misma distancia. O bien puede hacer que esas distancias se acorten o se alarguen. Uh-huh. Depende de la velocidad de cada uno. ¿O no será que en el fondo está todo parado?
Yo creo que no. Yo creo que todo está siempre en continuo movimiento.
Porque el tiempo es como estando parado. El tiempo ni avanza ni retrocede. Siempre estamos en el presente.
Eso también es verdad. Es bastante...
Es así. Lo que digo. O sea, si nosotros estamos viviendo un continuo presente y percibimos una cosa de hace millones de años que partió esa luz, esa imagen, si resulta que nosotros estamos en un presente parado, también es un presente parado para la galaxia, el propio presente nuestro.
Pero por
no
esa,
el presente que tuvo.
Por esa razón tampoco existiría el movimiento.
Por eso digo, a lo mejor está todo parado.
Claro, pero entonces, por ejemplo, esta teoría de Einstein que dice el astronauta que se mete en la nave y que viaja a la velocidad de la luz resulta que envejece menos que el otro que está, por ejemplo, en la Tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí?
De una teoría.
Es complicado, claro.
No, estamos hablando de una teoría.
Exactamente.
Es complicado. Y es una de las cosas que más apasiona al hombre, porque viajar en el tiempo...
No, Mariana, ¿no? Lo que más apasiona al hombre es una mujer.
Bueno, aparte. Aparte de nosotras.
Fíjate qué universo. Fíjate qué universo.
Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito, Joaquín, qué bonito.
Qué bonito ha quedado.
Sí, la verdad que has quedado muy bien con todas nosotras. Que yo creo que sí, que es apasionante, porque además ahora mismo está el tema del CERN, ¿es que se llama? ¿Qué? Este CERN, esta máquina tan grande que hay en Suiza, que están probando a ver si abren el portal cósmico, si viajamos en el tiempo, si nos trae un agujero negro, si vamos todo a tomar viento, que no sabemos lo que puede llegar a pasar, pero parece que hay ahí como un interés muy grande de ver si se puede abrir un portal cósmico, si traemos extraterrestres, si nos vamos para allá, si venimos para acá, si esos portales que quieren abrir son realmente puertas que nos van a hacer viajar millones de años luz en pocos minutos. Es como un gran interrogante que tienen todos los científicos y aparentemente es algo en lo que se trabaja hace mucho tiempo, yo creo que desde la época de Hitler, el tema este de viajar en el tiempo, ¿no? Como como algo que tiene muy pendiente el ser humano y que está muy desesperado por poder conseguir, porque el tiempo que tenemos es muy limitado.
Es limitado. Por eso es que queremos viajar a tantísimos sitios. Si al final nuestra fecha de caducidad, aunque viaje a la velocidad de la luz, también
es como decías hoy, dice, si viajas en el tiempo podrías encontrarte con vos mismo o podrías modificar ciertas acciones o ciertos hechos que han pasado a lo largo de tu vida, pero tu vida es hoy la recopilación de todos los hechos que has vivido en el pasado. Entonces, si ya tuviéramos esa posibilidad de viajar y estar modificando, pues estaríamos todo el tiempo yendo para atrás.
Voy a rectificar.
Mejor, no terminaríamos nunca. Mira que me muero, voy a rectificar.
Y a los momentos buenos también volvería para atrás. Claro. No, ahí quieto, parado en este, quédate.
Así, la muerte no te alcanza nunca.
No te alcanza nunca. A lo mejor es un sistema de evadir las muertes. ¿Y no, quién nos dice que a lo mejor lo estamos haciendo?
De esa no, nadie se escapa.
Pero que digo, ¿quién puede predecir de decir? No, es que realmente a lo mejor la muerte precisamente es hacerlo de esa forma.
Hello, if you're learning Spanish, we recommend you 7 hours of international radio. Your program it is inimaginable. Es inimaginable.
Bună seara! Dacă doriți să studiați limba spaniolă, vă recomandăm 7 ore de radio internațional. Este programul dumneavoastră de neimaginat, es inimaginable.
Bonsoir! Vous voulez apprendre l'espagnol? Ici le meilleur programme de l'histoire. C'est inimaginable. Yaşanlar! En y program bar, inimaginable.
Pues no sé. Vamos a tener que probar.
Aquella teoría sobre que comentábamos antes, ¿no? Te enamoras de tu abuela y resulta que eres tú mismo.
Claro, eso le pasó a Michael Fox en Volver al Futuro, claro. Que se enamora su madre de él.
Pues bien, Pedro, ¿qué te parece?
Bueno, yo pienso que hay muchas teorías aquí que con el tiempo tienen que corroborarse de que son correctas y son exactas, ¿no? Por ejemplo, en Marte siempre se ha afirmado de que no había agua, de que era un planeta muerto, ¿no? Y lo tenemos ahí al lado y ahora se está verificando de que tiene agua. Yo pienso que hay muchas teorías y que realmente en el tiempo pueden ladearse lo que son realmente los resultados que imaginamos, ¿no? Como por ejemplo la velocidad luz. ¿Es lo mismo la velocidad de la luz en un sitio con atmósfera como el planeta que en un espacio con un vacío absoluto como ocurre en el firmamento? ¿Corre a la misma velocidad la luz? Yo pienso y quiero cuestionar que la luz no tiene una velocidad determinada, que la luz tiene que proyectarse de forma instantánea. ¿Por qué? Porque no hay ningún obstáculo que le haga frenar en su recorrido. No es lo mismo que el sonido se tiene que mover a través de ondas, y esas mismas ondas hacen de que el sonido pierda calidad, pierda intensidad y se vaya perdiendo en su recorrido. Necesita un medio, lo que es el sonido, un medio para trasladarse. Sin embargo, la luz no necesita nada para hacer ese movimiento. Yo pienso que es muy relativo la velocidad de la luz. En cuanto a los agujeros negros, pues yo pienso que esto no es tan relacionado con el tiempo o con el posible cambio de tiempo. Los agujeros negros se supone de que es una catarsis de la luz en un lugar determinado, porque existe una gravedad tan intensa que atrapa la propia luz. Los agujeros de gusano es una teoría muy interesante que da respuestas a muchas incógnitas sobre el universo, pero ahí está, es una teoría. Yo pienso que la luz no llega de forma instantánea. Bueno,
lo dejo. Que no llega, lo dejo, o que ahí. Llega.
Que llega, que,
ah,
llega,
que llegue instantánea.
De forma instantánea.
Por ejemplo, refiriéndonos un poquito al espacio, el sol emite luz.
Sí.
Bien. ¿Llega la misma instantaneidad, diríamos, esa ráfaga de luz en línea recta a la Tierra que, por ejemplo, a Plutón?
Bueno, parece que en Plutón se ha perdido intensidad. Si se ha perdido es que ha habido fricción con algo.
Claro, pero digo que independientemente de eso, llega a la misma, con distintas distancias, llega en esa prontitud en el mismo tiempo. O sea, la Tierra está más cerca de esa fuente de luz y en cambio Plutón está más lejos.
Sí. En mi teoría llegan al mismo tiempo, o sea, a un lugar que a otro. Lo que pasa es que si la luz está friccionándose con algo, hay una fricción con algo en ese espacio que está recorriendo, entonces sí se está retrasando el tiempo de llegada. Por ejemplo, a Marte sabemos de que el Sol llega con menos intensidad que a la Tierra.
Porque la energía la va consumiendo. Pero un ejemplo muy concreto. Si ampliamos ese espacio, esa perspectiva del sistema solar, nos vamos a la galaxia. Entonces, las otras galaxias, esa intensidad de luz que nos llega es también instantánea. Igual que cuando fue producida dentro de la propia galaxia. Porque si eso fuera así, entonces no es una velocidad de luz, sino estamos percibiendo cómo es la galaxia en la actualidad.
Sí, yo pienso que sí, que la luz está llegando de una forma instantánea, siempre que no haya fricción, y se supone que en el universo no hay ningún tipo de fricción.
Entonces, esa imagen que estamos percibiendo es la galaxia en la actualidad. Sí. Entonces, ¿por qué la ciencia dice que ciertamente son galaxias que ya han desaparecido, todo lo que vemos?
Que puede haber desaparecido o incluso haber cambiado de lugar y nosotros las percibimos en ese lugar.
Pues ahí es donde voy. no se podría percibir, Pedro, en otro lugar, o incluso que hayan desaparecido, si la luz llega de forma instantánea a todos los lugares, incluida nuestra propia galaxia.
Es cierto, cierto. O sea, mi teoría, la que yo planteo, es complicada, sí.
¿O será lo mejor que son postes repetidores? Dentro de una galaxia hay un foco tremendo de luz y hay una comunicación con el foco tremendo de luz de la nuestra. Y ese foco tremendo de luz reparte luz a los demás estrellas, en este caso los sistemas planetarios.
Como si fueran arcos o curvaturas, exacto, que hacen exacto. Que,
porque, claro,
que parezca un lugar.
Sería extrañísimo, porque ese mismo foco de luz que nos viene desde esas largas distancias se pueda percibir teniendo ya nuestro propio foco de luz, el nuestro, como lo percibimos.
Pero es que además yo pienso que el propio movimiento de los cuerpos es el que está generando la curvatura, porque, por ejemplo, en el caso de la Tierra, en el movimiento de rotación, además del de traslación, tú tienes un eje de la Tierra donde durante el día está recibiendo, por ejemplo, la luz solar, y sin embargo en el otro polo de la Tierra no hay luz solar, por tanto está de noche, ¿no? Entonces ahí también está influyendo el movimiento, aparte de lo que es el tiempo y la luz.
Bueno, ahora lo que se está dando, unas nuevas teorías científicas a la actualidad, año 2015, de que muy posiblemente no es quien se mueve la Tierra o el Sol, sino que está todo parado.
¿Que está todo parado?
Sí.
Entonces, ¿por qué se genera esa sensación de movimiento o de, por ejemplo, por qué cambiaría el tema de la luz y de la noche?
Porque a lo mejor dentro de las teorías, ¿no? La luz fluctúa.
Fluctúa. Pero es que entonces habrá que ver en contacto con la materia, ¿no? Como por ejemplo el efecto del prisma, aquello que es lo que hace que la luz se mueva, incluso haya diferentes tonos de color.
Pero es una percepción humana, ya, y eso ya es el ojo humano.
Es que entonces a lo mejor es eso, que nosotros estamos muy, muy, muy limitados y creemos que eso es así.
La luz negra no la vemos.
Claro, es que en realidad la negra es la no luz.
Claro, pero
para nosotros.
Pero existe.
Ya. La verdad es que esto te deja bastante incógnita, porque te pone a pensar, y si es verdad todo estuviera inerte y nada tiene movimiento, ¿por qué tenemos entonces nosotros esas percepciones de la luz y del color y de otras muchas cosas?
Es que si nada tiene movimiento, ¿por qué nos movemos o tenemos una percepción de que hay movimiento nosotros mismos?
Exactamente, ¿por qué creemos que no estamos moviendo?
Pues muy sencillo, porque estamos en un continuo presente.
Entonces por eso no hay tiempo. Ahí está, mira, ya hemos ido
esto vamos avanzando, que es muy interesante. ¿Tú querías comentar algo más, Pedro? No, pues seguimos. Es una tontería viajar para reparar un error mismo que determinó que existieras o cosas por el estilo. Además, para cambiar algo basado en una emoción humana, el humano no controla ciertos terrenos. Tiene un cerebro limitado, por eso percibe el tiempo de una forma abstracta, cuando en realidad el tiempo es una ilusión que se crea a partir de las formas en que nuestro cerebro almacena los datos, que a su vez son almacenados en un orden que proviene de los principios matemáticos. En realidad siempre es un único ser y estar infinito. El humano vive confundido con esos temas, porque más que querer investigarlo, ha querido maravillarse de ellos. Imaginemos que nos grabamos con una cámara desde una esquina superior de una habitación. Mientras estamos grabando, vemos lo que está enfrente de nosotros y estamos almacenando datos. Y algunos datos van quedando atrás, y es ahí donde se genera la ilusión del tiempo. Cuando se reproduce el vídeo, te das cuenta que todo lo que veías estaba pasando dentro de tu cabeza. En realidad siempre estuviste en el mismo tiempo. Cuando reproduces el vídeo, te das cuenta que solo estás haciendo pasar datos a una cierta velocidad, con un aparato que pueda reproducirlo así para que podamos verlo con comodidad. Es decir, que el tiempo es una unidad de medidas en proceso y depende de la velocidad del proceso. El tiempo es una unidad de medición de procesos a cierta velocidad, como el metro, una unidad de medida de espacios. Fuera de estos universos paralelos es fantasía humana, basado en emociones que no son muy positivas y vienen a raíz de otras que son aún más negativas. La humanidad necesita desarrollarse más primeramente emocionalmente, lógicamente, y después de ir empezando a comprender todas estas cosas tan sencillas.
Es que es verdad, porque incluso hay muchos psicólogos que lo dicen, ¿no? La mente humana es maravillosa, pero además es una gran creadora y una gran destructora a la misma vez. Tú puedes estar creando con tu emoción una serie de eventos en tu cabeza que realmente no están sucediendo y no dejan de estar dentro de la fantasía, porque tú tienes un algo, llamémosle intuición, entre comillas, que te está diciendo que un evento puede estar ocurriendo de una manera determinada o de otra. Pero en el fondo, si no lo preguntas, es una gran ilusión, porque lo mismo en el momento en el que tú interactúas con otra persona y le preguntas si ese evento ha estado ocurriendo de esa manera y de esa forma concreta en la que tú crees que estaba ocurriendo, resulta que a lo mejor puede ser que sí, pero también te la puede desmentir según su propia percepción de la realidad y sus propias emociones. Con lo cual, en esto estamos viviendo de una manera, yo pienso que un poco ficticia. ¿A dónde estaría la realidad de esto? Pues que es la gran pregunta del ser humano. No obstante, yo sí pienso que es un acto sano intentar pensar positivamente, como dicen muchísimos psicólogos, ¿no? Porque todo lo que sea pensar de una manera negativa está afectando a tu propia materia de una forma que a lo mejor no te hace vivir el presente ese continuo feliz, si es que la felicidad existe como otro concepto abstracto más de los que maneja el ser humano.
O sea, fíjate, Mariana, que en este ejemplo que se ha puesto de la grabadora, es tan simple y tan sencillo que tú siempre estás en un continuo presente. Lo que te hace variar el tiempo cuando tú reproduces es simplemente el movimiento. Si no hay movimiento, el presente es continuo. Porque en el momento que tú estabas grabando, en cada momento que tú grabas es tu presente. Claro. Después necesitas una máquina para que te puedas mover hacia adelante o hacia atrás, o sea, futuro o pasado. O sea, curiosísimo.
Pues sí.
Es curiosísimo.
Sí.
Y si tuviéramos una máquina, pero en vez de vídeo, fuera una máquina con otras posibilidades, nos podríamos mover en otras dimensiones. Es un poquito la idea.
Pues sería terrible.
¿Terrible por qué?
Sería terrible.
O sea, verte, sí, por ejemplo, con 19 años.
No, porque lo que yo haría con mi vida si pudiera volver para atrás en el tiempo, lo que sería capaz de hacer el ser humano, si pudiera...
¿Lo repetirías todo?
No.
No.
Y quien diga repetiría todo tal cual en mi vida, miente. No me arrepiento de nada, miente.
Ajá.
El tema es que eso, como te había dicho antes, cada evento que ha pasado en nuestra vida nos definen y han hecho que seamos lo que somos hoy. Si viajamos para atrás y vamos rectificando todos los errores que cometimos, porque ahora este no lo voy a conocer, porque hoy en día me ha hecho lo que me ha hecho, entonces vuelvo para atrás, lo borro, pues iría cambiando toda tu vida permanentemente y tendrías que estar permanentemente viajando para ir rectificando las cosas que van cambiando en el presente.
Pero como el presente es lo único que hay, aunque tú rectifiques, no te das ni cuenta.
¿Y si tú percibes solamente esos eventos porque es lo que tú tienes en tu mente como vivencia y a la misma vez tú estás viviendo otros precedentes que tú crees que no percibes y están ahí también? A lo mejor estás viviendo 40 presentes a la misma vez, por ponerlo
pero
con un número.
Yo soy consciente de uno solo, entonces los demás no me entero.
Porque esos estarán en universos paralelos, que también vamos a llegar.
Ahí va.
Ahí es donde yo iba.
Pedro, ¿qué te parece? Bueno, esto parece que se aclara un poco más, ¿no?
Sí, antes dijiste, bueno, unos comentarios que me he apuntado aquí, que son me parece que son bastante interesantes, que el tiempo es una medición que hacemos con fantasía, con emoción, con ilusión. Y la verdad que pienso que es cierto, ¿no? Porque el tiempo nos hace vivir con intensidad, porque nos marca el principio y el fin de las cosas que queremos conseguir, de las cosas que nos proponemos como objetivo en cada instante de nuestra existencia. Y esto es importante, y la verdad que también es ansiedad, ¿no? El tiempo es un foco de ansiedad y de estrés, pero que hay emoción, hay ilusión, hay fantasía. Esta medición es bastante importante y yo pienso que sí, que lleva mucha razón en todo esto. En cuanto a lo que yo decía en un principio y me sigo reiterando, ¿no? Que el tiempo es pura ilusión, ¿no? Salvo eso, que envejecemos, que nos vamos haciendo mayores, que vamos envejeciéndonos, y realmente esa es la parte que nos preocupa, que más nos preocupa en el tema del tiempo.
Claro, envejecemos en nuestro presente.
Sí, sí, es el presente el que nos hace.
Pero el presente de cuando éramos niños está allí, ¿no?
Bueno, ese quizás nos rejuvenece, o sea, el pasado yo pienso que nos rejuvenece, porque ese recuerdo de alguna forma actualiza esa juventud, actualiza esa infancia. Es el futuro, yo pienso que es el futuro lo que nos condiciona bastante y a lo que le tenemos miedo muchísimas veces, es el qué hacer, el qué va a ocurrir. Y cómo se va a comportar nuestro cuerpo y la enfermedad y el decaimiento y bueno, la fractura de la salud.
Pero fíjate, Pedro, qué curioso, que en el presente del niño, el niño no prioriza o no puede visualizar ese futuro, que es el presente tuyo de ahora. En cambio, fíjate qué curioso, que tú simplemente por recuerdos, tú has dicho, es que claro, resulta de que vamos envejeciendo, o sea, tú te recuerdas envejeciendo, pero claro, cuando tú en el presente que tú eras niño, no puedes, diríamos, visualizar ese futuro para verte tú ya muy mayor, porque no hay recuerdos. Qué curioso, entonces la base es los recuerdos.
Sí, bueno,
en los... Ni tiempo ni nada, es los recuerdos.
Sí.
Tú no recuerdas nada de tu futuro, ¿no?
No, no recuerdo nada, no ha venido, que yo sepa. No puedo recordarlo. Es curioso por lo que has dicho los niños, porque el tiempo es una idea muy abstracta, es algo poco concreto, es difícil de visualizar. Y los niños no empiezan a visualizar lo que es el concepto tiempo, la estructura, la división del tiempo hasta los 12 años. Porque para organizarte en el tiempo necesitas una estructura mental, un reconocimiento de lo que es esta sustancia, que es el tiempo, lo que es la hora, el minuto, la hora y media, las dos horas, este plan para alcanzar un objetivo en el tiempo de una mañana, los niños no son capaces de construirlo hasta que no suelen tener 10, 12 años aproximadamente, y les cuesta mucho trabajo, e incluso hablarles de historia es complejo, porque ellos ese concepto de pasado y de lo que ocurrió hace 100 años no lo tienen, ellos no tienen ese concepto, y de hecho yo creo que
tienen menos recuerdos. Un niño tiene menos recuerdos,
su recuerdo es una unidad con el presente.
Por eso digo, tiene menos recuerdos. Dice, voy a recordar cuando tenía 25 años. Pues no puedo recordarlo.
No, en ese esquema no lo construye. Es claro. Cuando nosotros posteriormente es cuando construimos el esquema de cuando tuvimos un año, dos años, tres años, y donde vamos ubicando pues nuestra historia personal. Pero es ya de mayores cuando hacemos eso.
Ajá. Bueno, y una persona que a lo mejor se le van los recuerdos por una enfermedad, etcétera, deja de tener tiempo.
Yo pienso que esa persona ha dejado de existir. Y esa persona es como si no existiera.
Se acuerda nada más del presente.
Somos recuerdos, o sea, somos tiempo realmente.
Tiempo de pasado.
Tiempo de pasado, sí. Uh-huh. En el momento que nuestro recuerdo desaparece, ha desaparecido nuestro yo, ha desaparecido nuestra personalidad. No ha quedado nada. Uh-huh. No somos nada.
Bueno,
pues vamos a ver. Sí, lo gracioso de esto es que precisamente los recuerdos sí nos permite retroceder en tiempo a esas líneas temporales ya vividas, pero qué curioso que la mente no nos permite, por ejemplo, ir a líneas temporales que todavía no han sucedido, que nosotros le llamamos futuro. Es que eso es curioso, ¿no? O sea, porque yo pienso que está todo perfectamente
orquestado. Eso está en manos de muy pocos.
Exactamente. Yo pienso que está en manos de muy pocos y que eso pertenece más al mundo de lo que es el espiritual o el alma y en dónde están escritos, por ejemplo, todos esos eventos que le van a ocurrir a todas y cada una de las almas que hay habitando aquí en la Tierra y tal vez en otro universo, no sabemos.
Bueno, pues vamos a seguir sabiendo. Se piensa que el tiempo como imparable es en su incesante impulso hacia el futuro, los humanos se perciben a sí mismos como vinculados en el tiempo, como un insecto atrapado en el ámbar, para siempre, encarcelados y forzados a reconciliarse con la regularidad e inevitabilidad del cambio. El pasado se ha ido, el presente marchando, y el futuro, pasamos la hojita, es desconocido o no es así. Si preguntásemos al policía Frank, él podría tener una opinión totalmente diferente en el tema del tiempo. Vamos a ver quién es este Frank. Un soleado sábado por la tarde, en julio de 1996, Frank y su esposa Carol estaba visitando el área de Bourne Street, en Liverpool, para hacer algunas compras. En la estación central, la pareja se separó. Carol fue a la librería Daylons y Frank fue a HMV para buscar un compadisc, o un CD, que quería adquirir cuando caminaban hacia arriba, hacia la inclinada cerca del edificio de la oficina Posta Café, que conducía a la calle Ball. Frank repentinamente observó que había entrado a un extraño oasis de inquietud. De repente apareció una pequeña furgoneta que se veía como algo salido de los años 50, corriendo a través de su camino, tocando la bocina y casi arrollándolo. Frank observó el nombre en uno de los costados de la camioneta, Kaplan. Cuando vio hacia abajo, el confundido policía vio que estaba inesperadamente parado en medio de la carretera. El policía, fuera de guardia, cruzó la calle y vio que las tiendas de libros Dylan ahora tenían un rótulo que decía CRIP sobre la entrada. Más confundido aún, todavía entró para ver, no libros, sino bolsos y zapatos para las damas. Viendo a su alrededor, Frank se dio cuenta que la gente vestía ropas que parecían ser de los años 40. De repente vio una chica joven, como 20 años, alrededor de los 20 años, vestida con una blusa sin mangas de color lima. El bolso que llevaba tenía el nombre de una marca popular, en el que lo que le reaseguró al policía que está todavía en parte en 1996. Era una paradoja, pero se sintió aliviado y siguió a la chica hacia la tienda Crip. Al entrar a la pareja, Frank observó con asombro cómo en el interior del edificio estaba completamente cambiado en un instante de lo que era la librería Dillon de 1996. La chica se volteó para irse y Frank levemente tomó el brazo de la chica para atraer su atención y le dijo, ¿has visto eso? Sí, yo pensé que era una tienda de ropa. Iba a mirar alrededor, pero es una librería. Más tarde fue determinando que Crick y Copland eran negocios basados en Liverpool durante los años 50. No ha sido confirmado si estos negocios estaban ubicados en las localizaciones específicas en la historia. La experiencia de Frank no es tan inusual en el reino de fenómenos extraños. Incluso hay un nombre dado a tales acontecimientos: equivocaciones del tiempo. ¿Qué te parece, Loli? Es una historia real.
Es que es lo que tú dices, equivocaciones del tiempo, pero si en el fondo el tiempo no existe, ¿en qué momento se cruza en la línea temporal que le permite ir al pasado de esa manera, incluso describir perfectamente el tipo de negocio, de comercio que había ahí en un momento y en otro? Es decir, él, la expectativa era que iba a encontrar una librería y de repente resulta que no es una librería y es una tienda de zapatos y bolsos. Es que yo sí pienso que hay seres humanos, si no tienen ellos mismos la capacidad de viajar en el tiempo, algo ocurre.
Hay un detalle, Loli, que parece que pasa desapercibido.
A ver.
Que, fíjate, efectivamente lo que tú dices, este hombre va a la librería, se encuentra otra cosa y tal, pero después hay una chica que sale, que está buscando los bolsos del año 50 y tanto, y resulta que se mete y lo que encuentra es una librería.
Exactamente, es como si uno y otro hubieran viajado a universos diferentes,
se intercambian en el tiempo.
Y se hubieran intercambiado en el tiempo. Entonces ya no sabemos si eso es un universo paralelo diferente o es una línea temporal diferente. La verdad es que para mí resulta muy misterioso. La cuestión es que dan una serie de detalles tan concretos que, bueno, ahí lo único que cabría es mirar en esos años si efectivamente esos negocios estaban ahí vendiendo exactamente esto que describen estas personas. Y yo pienso que eso sería lo único que nos podría dar prueba fehaciente de que estos viajes en el tiempo sí existen de esa manera concreta.
¿Y qué pasó? Si quiere responder Mariana, ¿qué pasó entonces con la mujer que ella se fue a comprar bolsos?
viajó en el tiempo hacia adelante.
Igual sí. Estaban comprando bolsos y nada más, y resulta que no se percata siquiera de la experiencia del otro.
Es que quien fue a comprar los bolsos se encontró una librería, era la chica.
¿Era la chica?
Era la chica, era su mujer. Pero muchísimo más joven. O sea, cogió del brazo, o sea, eso es físico, la cogió del brazo y le dijo, ah, yo es que vengo buscando para comprar bolsos. Y me he encontrado una librería, que es la librería que él buscaba del año 66.
Está misterioso.
Hay una película, creo, Medianoche en París.
No sé. Esto es un hecho real que pasó en Londres, vamos, con un policía de allí, del año 66. También para nosotros el año 66 ya lo tenemos lejos. ¿Eh? Qué curioso. ¿Qué te parece, Pedro?
Pues sí, es muy curioso y es creíble, vamos, yo me lo creo perfectamente. Creo que tenemos facultades para viajar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Hay una descripción en el libro que escribe Carlos Castaneda de la enseñanza de Don Juan y son unos brujos mexicanos de una tribu, son gente, yo creo que es analfabeta, que no habla, pero lo que le provoca a este hombre son viajes en el tiempo y en el espacio totalmente, y lo veo, o sea, lo explica con tal claridad que lo asumo como real, es una capacidad que tiene el ser humano de hacerlo. ¿Cómo? Primero yo pienso que tendríamos que romper los esquemas que tenemos y vernos con esa capacidad, ¿no? Porque el ser humano tiene muchas más capacidades de las que se puede imaginar, pero si no nos vemos con la capacidad, si no rompemos con los esquemas que nos hacen vivir demasiado en la Tierra, yo pienso que difícilmente, si no lo aceptamos, difícilmente podemos entrar en estos mundos paralelos, ¿no? Hay una cuestión también de que al ser humano le tiene pánico, ¿no? Y a lo desconocido. Y estos mundos paralelos son mundos desconocidos, de los que no se tiene apenas experiencia y de los que huiríamos como animales, ¿no? Una de las cosas que más de lo que más huye el ser humano, de la incertidumbre de un futuro desconocido. Siempre vivimos construyendo un futuro cierto y seguro, y dándole seguridad a nuestro futuro, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida emocional y familiar, y en nuestros sentimientos, dándole fuerza para que el futuro lo veamos como algo predecible, como positivo. Un futuro desconocido que no sabemos cómo nos va a ir, la verdad que nos da muchísimo miedo, mucho miedo.
Bien, hemos dejado de pasar, diríamos, lo más importante de esta historia de este Frank. Eso ha pasado, ¿verdad? Los tres, ¿no? Sí. Pues yo lo voy a decir, qué curioso. Cuando Frank ve a esta chica joven, no la reconoce. Pero es que ella tampoco lo reconoce a él. A lo mejor esa es la respuesta. Aunque viajemos al pasado, no somos capaces de reconocer a la persona. Primeramente porque es el pasado, y en segundo lugar, porque claro, la persona que está viviendo ese presente es el futuro de ella. Tampoco lo reconoce, ¿por qué? Porque no lo conocía.
Pero bueno, entonces eso será lo positivo de poder viajar en un momento determinado, bien sea al pasado o al futuro, ¿no? Porque se supone que también si viajara al futuro, a lo mejor puede suceder lo mismo, que tú no conoces
tú no
a la persona
a la
del
persona,
futuro.
Claro.
Y a lo mejor esa es la manera que hay de no modificar ninguna de las líneas temporales, porque es que si no sería desastroso, creo yo.
Es que es curioso, claro, porque es que es ella misma, pero... Claro, lo más interesante de todo esto es que la narración tuviera un poquito de más, ¿verdad? Y ahora una vez que ellos vuelven, porque llegaría un momento para poder saber nosotros toda esta historia, en nuestro presente, es porque él volvió al presente del año 66. ¿Qué se contaron ellos? Cuando esa mujer vuelve y dice, oye, mira, resulta que yo iba a la tienda de bolsos y veo que hay una librería. Y resulta que hay un señor que me para, que yo no sé quién era, y me para. Y me cuenta esto. ¿Se dais cuenta cómo la clave es el presente de los dos? Porque en ese presente de los dos, ella lo reconocería. No en el presente que ella tuvo cuando era más joven. En el presente lo reconocería. No lo reconoció. ¿Por qué? Porque él no volvió joven, él volvió mayor. Ella sí es joven, pero él volvió mayor.
Claro, y aunque entre ellos hubieran contado la historia, es que no se habrían reconocido. Tú puedes contar un evento que te ha pasado, pero tampoco... Pero
lo extraño es que ella lo vio a él de mayor, es normal, pues no lo reconoce. Pero él, en ese presente de ella, él es mayor. Por eso dice, y conocí a una jovencita y tal. Lo lógico es que tampoco lo reconozca. Entonces, claro, cuando vuelven al presente inmediato, lo lógico también es que ella, cuando vuelve, dice, oye, que te vi.
Pero por eso digo yo que, no sé, hay algo debió de pasar que, aunque ella dijera, mira, que te vi, ella debería de haberlo reconocido.
Claro, es que te vi allí.
Él no a ella, pero ella a él sí.
Exacto.
Pero eso le ha pasado a los dos a la misma vez.
Claro, es que los dos a la misma vez. Claro, es que iban los dos a comprar.
Y entonces, ¿cómo sigue la historia, Joaquín? No. Cuéntanos, porque esto tiene ya...
No, es que ya no hay más historia.
Ah, que termina ahí. La historia ahí. O sea, que dejan también el morbo de no saber si ella realmente al final lo reconoce.
Lo lógico es que ella lo reconozca, porque en el momento que llega, oye, mira, hubo un señor que eras tú.
Claro.
Cuando vuelve.
Ella no sí podría estaba, haberlo hecho, él no.
No cuando estaba en su presente, ahí no lo conocía, pero cuando llega al futuro sí, que es su propio presente. Oye, que te vi allí. Yo era muy joven, pero te vi allí.
¿Qué cosa?
Es curioso. Bien, esas son las jugarretas del tiempo, ¿no, Pedro?
Sí. Ese tiempo tan desconocido.
Cualquiera para sabe, Pedro, cuántas veces nos hemos cruzado con nosotros mismos.
¿Seguro?
¿Cuántas veces? Bueno, una equivocación, o a lo mejor de lo que fuimos. Todavía más complejo. ¿Cuánto así es lo que seremos? Todavía más. Una equivocación del tiempo es un acontecimiento donde parece que alguna otra época ha invadido brevemente en el presente. Una equivocación del tiempo parece ser espontánea por naturaleza y ubicación, pero hay lugares en el planeta que parece ser más propensos que otros acontecimientos y para estos acontecimientos o equivocaciones del tiempo. También algunas personas pudieran estar más inclinadas a experimentar equivocaciones del tiempo que otras. Si el tiempo es entonces la fuerza inamovible de los físicos, dicen que es porque algunas personas tienen experiencias que parecen exhibir este concepto. Quizá hay fenómeno natural el cual, bajo las condiciones adecuadas y localización, pueden producir brevemente un portal para otro tiempo y lugar, incluso si esto pudiera soñar o señalar algún escándalo. Esta máquina del tiempo natural puede mostrar que los conceptos modernos y percepciones del tiempo necesitan ser seriamente reconsiderados. Podría ser que el pasado e incluso el futuro podría estar más cercano de lo que pensamos con las actuales teorías científicas. Con el marco del tiempo adecuado y las condiciones naturales correctas, las barreras del tiempo y espacio tradicionalmente han mantenido a la humanidad trabada en el lugar que pudiera finalmente ser rotas, permitiendo que los misterios del mundo y del universo sean finalmente revelados. ¿Qué te parece, Loli?
Pues ya ve, yo estaría encantada.
Parece el final, pero no lo es.
Estaría encantada de que los misterios del universo finalmente fueran revelados, porque yo sí pienso, la verdad, que todo esto que vivimos es parte de una gran mentira o yo no sé, ¿no? Porque es que la verdad es complicado. Y luego yo me pregunto también, incluso las personas o los lugares concretos donde se puedan producir este tipo de eventos, porque dicen que hay un portal en el que es posible a lo mejor que haya ese cambio en el tiempo o que tú puedas viajar hacia detrás o hacia adelante, las personas que sí han tenido esa habilidad o esa capacidad, si son seres especiales, pongamos por caso, también yo pienso que a lo mejor igual también podrían tener la habilidad, si es que eso está dentro del programa, de cambiar el curso de la historia, al menos en los eventos más negativos que ocurren, ¿no? Entonces, si son esos seres tan especiales que hay dentro de todo lo que es el cosmos o de la creación, que no permite que eso sea así y solamente seres concretos puedan tener este tipo de eventos. La verdad es que es tan misterioso que yo no sé. Yo pienso que si yo tuviera esa habilidad o esa capacidad, uno no puede jugar a ser Dios, pero yo pienso que sí podría ser a lo mejor lo posible por intentar cambiar por lo menos los eventos negativos que destruyen a la humanidad. A lo mejor esto es muy utópico, ¿no? Pero yo lo pienso.
Mira, hemos dejado también todavía aún una cosa más de lo anterior, que es muy importante. A ver si caen algunos de vosotros. Ella, cuando llega al presente, ¿por qué no se recuerda a sí misma que iba a comprar un bolso?
¿Se borrará la memoria?
Y se encontró una librería.
¿Se borrará la memoria?
Porque era el pasado de ella. O sea, no solamente que es normal que no lo conociera a él, porque era su futuro, pero cuando ella regresa a su presente, que es el futuro de esta jovencita, sí tendría que haber recordado que hubo un señor que la cogió del brazo y la paró. Y ella, una cosa tan espectacular es que, imagínate, para que eso no lo recuerde. Porque claro, si tú vas a comprar un bolso y resulta que te metes y en la tienda que te metes, que va desde bolso, de su tiempo, de su presente, se encuentra una librería, dirá, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que ella no recordaba eso? En su futuro.
Porque si, por ejemplo, ha viajado en el tiempo 20 años hacia atrás, rejuvenece 20 años al entrar en el negocio, y después cuando sale del negocio y se vuelve a encontrar con su marido, han pasado 20 años, pues ha llovido bastante para que se acuerde de que en aquel día, cuando entró a comprar un bolso, claro, un hombre le ha cogido el brazo.
Y no solamente eso.
Yo me tengo que recordar.
Hombre, a lo mejor el brazo no lo recuerda, pero tú no vas a recordar en tu presente que tú vas a una tienda de tu presente, o sea, me explico, de los años 50 y tanto, y resulta que vas a comprar un bolso y tú entras dentro y te encuentras la sorpresa que es una tienda de libros, y tú no vas a recordar eso del trayecto de tu vida, seguro que lo recuerdas hasta la muerte.
Es que además es un evento tan especial, tan yo me especial, imagino que sería, claro, muy difícil que se olvidara.
Además, ten en cuenta que no decir, bueno, es que de bolso se ha convertido en venta de libros. No, es diríamos también el concepto de libro, el concepto de libro más plastificado, el concepto de libro más moderno. Claro. O sea, la caja registradora ya era totalmente diferente. O sea, eso no te se va a quedar a ti grabado. La gente como él, que él dijo, y vi gente que vestían muy antiguo. Y ella diría, oye, qué ropa más rara, ¿no? En estas personas, ¿no? ¿Cómo que ella no recordaba eso? Si es ella misma. Es una cosa rara. ¿No, Pedro?
Pero porque no existen los recuerdos hacia el futuro, porque todavía no los vivimos, no los creamos.
Pero cuando ella llega al presente y otra vez está con su marido explicándole todo lo que había encontrado y todo lo que había aparecido, mira, me cogió un señor del brazo. ¿Cómo no recordó que era él? Porque era un señor mayor. Digo cuando tú llegas al presente. Sí. Después, por otro lado, cuando tú llegas a tu propio presente, tú tendrías que haber pensado, oye, que me pasó esto, y vi esto, y he estado toda mi vida pensando en esto. Ella nunca contó nada al marido. Nunca. Fue una sorpresa.
A mí me resulta difícil hacerme una construcción de lo que podría ser esta historia al final, ¿no? Porque ella no llega a recordarlo. Y si realmente los dos se integraron en esa época y tuvieron ese encuentro, ¿hasta qué punto en algún momento de su existencia ella lo integra como parte de su vida o de su historia? No, me cuesta trabajo verlo.
Bueno, eso tiene una explicación, Pedro. Volvemos un poquito en el tiempo de nuestro presente. Cuando hemos narrado la experiencia de este señor, fijaros que el resultado se llama equivocación del tiempo. No que ha viajado en el tiempo, sino equivocación. El tiempo en su programación se ha equivocado y ha hecho un cruce de cosas que no tendrían que haber ocurrido.
Anda, pues yo me quiero meter en una equivocación del tiempo de esa. La verdad es que sería
ese
fantástico.
Ese error del tiempo yo lo veo complicado. Pero sí lo veo desde el punto de vista de que realmente el ser humano es muy misterioso en su construcción interna y espiritual. Y bueno, yo estoy convencido de que hay un avatar o que hay hay quien le llama ángel, que dirige un poco nuestra existencia, o un avatar, ¿no?, que dirige un poco nuestra existencia, y quizás no somos dueños totalmente de lo que nos va a ocurrir, y este avatar sí nos puede llevar a experiencias sobrenaturales, ¿no? Ahí sí estoy con ello.
¿Tú crees que esta experiencia de este policía británico en cierta forma es una especie, diríamos, de experiencia, es religiosa?
Yo pienso que es una experiencia espiritual. Yo pienso que el cuerpo físico se queda un poco a un lado y es el espíritu el que realmente tiene esta experiencia. ¿De qué forma? No lo sé, pero físicamente yo no sé, podría ser también, pero es más difícil. Yo lo veo más un cuerpo espiritual, un cuerpo etérico, más que un cuerpo físico, que es muy difícil de mover en el espacio-tiempo.
Después también otra cosa, habrá gente también en los años 50 para que ella se tenga que cruzar con él, o él con ella en este caso. Mira que había gente con ella.
Claro, es que además yo te digo una cosa, yo no sé si en un momento determinado, aunque a nosotros nos parezca que no, el cuerpo pueda materializarse y desmaterializarse de alguna manera energética que el cerebro humano no alcanza a entender y que se ocurra de esa manera, ¿no? Y bueno, es que...
Estáis perdiendo, yo estoy recordando así de forma, a ver si caen ustedes, ¿no? Pero estáis perdiendo también una perspectiva muy interesante. Ellos parten de su presente, que él iba a comprar y ella también. Iban los dos juntos.
Exactamente, es que le ocurre a los dos a la vez, pero claro. Sin embargo, ella parece que sí recuerda y entonces él... Es que cada uno tiene un recuerdo diferente del evento, porque ella sí lo ha conocido a él en el futuro más mayor, pero sin embargo, al contrario, no.
Claro, ella va a comprar. Fijaros qué curioso. Y además va a comprar lo mismo que ella en el presente cuando era joven.
Es iba que esto es muy curioso.
Iba
esto,
al sitio debido. Pero él también.
Claro.
Él también.
Claro. Es que esto es muy difícil de explicar, ¿eh, Joaquín? Yo no sé, pero vamos.
Complicado, ¿eh? Bueno, lo dejamos.
A mí no me importaría verme en una de esas, ¿eh? Es una fantasía maravillosa.
¿Ah, sí?
Sí. Ajá. No me importaría.
De encontrarte a ti misma.
Es que imagínate tú el evento, oye, que tú vayas a comprar y de repente te pase todo eso, es una cosa...
Aquí hay una rama, como decimos en Andalucía, ¿verdad?, del árbol. A lo mejor ella nunca en ese presente fue a comprar libros, ni fue a comprar nada.
¿Y entonces por qué se encuentra con él?
Porque hay una equivocación en el tiempo, en el escenario.
Ahí está. Lo que cambia es el escenario, ¿no?
Lo que cambia el escenario.
Cambia el escenario, pero de luego, de la manera en la que ocurre, es que... Esto tiene un ratillo de tela
cambia
que cortar.
Cambia el escenario. ¿Eh? Claro, el sitio es el mismo, el lugar es el mismo. Ella lo único que ocurre que él lo que ve es una persona joven. Ella, tampoco sabemos porque ella no describe cómo lo describe a él en su propia experiencia. Son dos experiencias paralelas, pero hay ciertas diferencias, claro.
A ver si son dos universos paralelos, son diferentes.
Por ejemplo, y a lo mejor uno tiene una edad y otro tiene otra.
Fíjate. Es que esto todo es muy misterioso y como resulta que la mente humana me parece a mí que tampoco va mucho más allá
porque
de lo que
ella,
estamos narrando.
Porque ella no se vio a sí misma.
Ella no cuenta la experiencia es contada
la
por él.
La cuenta por él. Pero digo ella porque no se ve a sí misma. Por eso no lo recuerda. Él tampoco se ve a sí mismo. Él sabe que va a un sitio y le extraña lo que ve. Le extraña, ¿esto qué? Pues claro, lo ve distinto. A lo que él tiene acostumbrado en el año 66.
¿Qué cosa?
Él no se ve a sí mismo. ¿Y si a ella le ocurre lo mismo? Que tampoco se ve a sí misma.
¿Cómo narran eso entonces? Tendrían que haberse
él
visto
lo que
a ellos
ve,
mismos, ¿no?
Lo que lo ve es una chica joven. ¿Y si ella también ha visto a este señor joven y por eso no lo recuerda?
Oh.
Por eso no sabe que era su marido del futuro. Bueno, dejamos esto porque ya es complicado, ¿no?
Estamos liando
pero
mucho,
muy bonito,
¿eh?
Muy bonito, ¿no? Pues bien, el físico británico Brian Cox declaró que apoya la idea de que pueden existir muchos universos al mismo tiempo. Una noción que, aunque suene inverosímil, es tema de serios debates entre los científicos. Pero si aceptamos la idea del multiverso, ¿por qué percibimos un solo mundo en vez de muchos? Una fotografía digital puede estar hecha de muchas imágenes distintas, superpuestas. Así que quizás la realidad que percibimos también está compuesta de varias capas. Cox señaló además que después de décadas de dominación de la interpretación, Kappenheit más fue un físico que se está adquiriendo a la idea del multiverso. Sin embargo, incluso entre los adeptos hay grandes pensadores que encuentran problemas con la interpretación de los mundos paralelos. En su libro, Tain Reborn, Le Smolin, fundador del Instituto Perimétrico de Física Teórica en Canadá, señala que a pesar de su popularidad, la noción de nuestro universo sea parte de un multiverso vasto. No un multiuniverso, sino multiverso, vasto o infinito, y está basada en un error metodológico. Un error, dice, que no puede llevar a ningún avance científico real, pues no podemos confirmar ni rechazar ninguna hipótesis sobre universos que está causalmente desconectado del nuestro. En otras palabras, alegar que existen otros universos, pero que no los podemos observar ni detectar, es como decir que uno siempre sueña en latín, es algo que es imposible de corroborar o rebatir, de manera que ni tiene valor científico ni mucha utilidad práctica. Smolin, no obstante, no rechaza la idea de que existen otros universos.
Hombre, es que el tema del valor científico, cuántas cosas hay que la ciencia no puede abarcar porque no puede demostrar, y sin embargo no significa que no existan. Es como si, por ejemplo, nosotros vemos un holograma que está en tres dimensiones. Pongamos por caso que la mente humana, ese holograma, no puede acceder a las otras dos dimensiones que hay restantes, que tú nada más que ves una dimensión. Entonces, esa es la explicación que yo encuentro un poco lógica al tema de que tú, por ejemplo, no tengas acceso a los otros universos o a las otras líneas temporales, porque si no, no cabría otro tipo de explicación, al menos de lo que yo creo que esto es, ¿no? Pero yo sí pienso que puedan estar ocurriendo todas esas cosas a la misma vez y que no haya acceso de uno a otro universo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, estos errores del tiempo, que son experiencias de seres humanos que así la han narrado, no tendrían por qué ser mentiras. Es que yo no sé, yo pienso que la mente humana es tan corta y tan limitada que no tiene acceso a otras muchas cosas, y el ejemplo de la cámara fotográfica es el más simple, que es el primero que hemos puesto al principio del programa. Es que hay cosas que incluso una cámara fotográfica, que se supone que está en este universo, en la materia, capta, que no capta a los humanos. Entonces, ¿por qué no podría ser eso de la misma manera?
Bueno, ¿a ti qué te parece, Mariana?
A mí me parece muy interesante. Yo sí creo que pueden llegar a existir estos multiverso, multiuniverso, multiespacio, multiverso infinito, y que sí podemos estar dentro de algo muchísimo más grande, que de hecho yo creo que es así, y que nosotros no podemos percibirlo porque elegimos nacer en la Tierra en este tiempo a vivir esta experiencia y estamos limitados dentro de este cuerpo. Si tuviéramos más capacidades, pues no seríamos seres humanos, seríamos otros seres que tendríamos esa capacidad de viajar en el tiempo y en el espacio, pero ahora mismo estamos limitados dentro del cuerpo y por eso no podemos, pero sí tenemos esas capacidades.
Bien, ya vamos a ir un poquito así con los comentarios, un poquito más cortos, porque andamos ya de tiempo y nos queda todavía un poquito. Pedro.
Bueno, tenemos que definir como un universo paralelo al ser humano aquel que de alguna forma es ajeno al ser humano. O sea, él se desenvuelve fuera de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, existe sonidos, ultrasonidos e infrasonidos, lo mismo que ultra e infracolores, que para el ser humano son totalmente ajenos. Se mueven, yo diría que se mueven en un universo que es totalmente diferente al que se mueve el ser humano, por tanto sería un universo paralelo. También tenemos la cuestión de los clarividentes, que ven a personas que fallecieron hace tiempo. Eso es una realidad innegable que está ahí. y que tiene que deberse a la existencia de un universo paralelo, un lugar donde hay sucesos, donde hay historia, donde hay cosas que están ocurriendo con seres inteligentes, ¿no? Y existen los universos paralelos. ¿Hasta qué punto existen muchos universos? Pues probablemente más de lo que nos podamos imaginar, o más allá de lo que nosotros alcance, o hasta donde alcance nuestra imaginación, a mí no me cabe duda.
Bueno, ¿y no pensáis vosotros que a lo mejor esto que decía, por ejemplo, Loli, ¿no?, de percibir, vetado a percibir, el cerebro está vetado a percibir otras situaciones, y posiblemente esas percepciones, como decía también Pedro, se quedan fuera de nuestro universo? Yo os voy a poner un ejemplo para un poco demostrar que no es así.
Yo es que creo que están en el mismo universo nuestro, es simplemente que nuestro cuerpo es limitado y no lo puede percibir, porque entonces, ¿por qué un artilugio que genera el ser humano, que lo ha creado el ser humano, como es una cámara fotográfica, sí lo percibe? Pues porque la cámara fotográfica tendrá unas características determinadas que tal vez no tengan los humanos, y lo está percibiendo porque está aquí también presente. Que yo no lo pueda ver, claro, no significa que no está. Es claro, lo que yo decía de la ciencia.
Pero eso no es otro universo, es el mismo.
Es el mismo, claro.
Eso, yo el ejemplo que iba a poner es que la persona que es invidente no percibe la luz. Pero eso no significa que no esté en el mismo universo nuestro.
Claro.
¿O no?
Sí.
Porque para el invidente está en un universo diferente.
Claro. Y habría que ver cuál es el universo
del
invidente.
Porque no percibe la luz. Su cerebro decodifica de forma diferente.
Pero tiene además otros sentidos mucho más desarrollados, a lo mejor, que la persona que sí ve.
Percibe de forma diferente.
Entonces, a lo mejor hay unos sentidos que nosotros creemos que somos maravillosos en eso, y resulta que a lo mejor el olfato o el tacto de esa persona es 100 veces mejor al nuestro.
Pero él es, él es totalmente ajeno a la luz. O sea, la luz puede tener cualquier comportamiento que a él no le va a afectar. Porque yo pienso que es como si estuviera en un mundo paralelo, que no lo es, porque el vidente lo ve, que se entrecruzan. Pero realmente la sensación que tiene el invidente es que está en un mundo paralelo y ajeno. Totalmente.
Pero, por ejemplo, mientras que a ti la belleza, el sentido de la belleza está en la vista, por ejemplo, al invidente el sentido de la belleza está en el tacto. Fíjate tú.
Bueno, en el oído, o en el olfato.
Yo no soy invidente y tengo un gran sentido de la belleza en el tacto.
Sí, ¿verdad?
Pero depende de lo que se toque.
Claro, eso depende de lo que se toque. No se te ocurra tocar un cactus, porque entonces te va a enterar de lo que es sentido de la belleza.
Por eso digo. Algunos sugieren que las cosas de las que estamos hechos, la materia y nuestras fuerzas de gravedad y magnetismo, son elementos que no pegan a este universo. Ellos no permiten que salgamos de nuestras cuatro dimensiones moviéndonos adelante y atrás, arriba y abajo, de izquierda a derecha y en el sentido del tiempo. Otro universo puede existir cerca, pero para que nosotros lo observemos o nos comuniquemos con él, primero debemos de entender sus diferentes dimensiones. Podemos imaginarlos como nuevos tipos de perfiles. Sin embargo, la gravedad parece impregnar todos los universos y puede llegar a ser posible un día comunicarse con otros universos a través de una manipulación gravitacional futurista. ¿Cómo podríamos sentir si se descubre un mundo paralelo? Johnson dice: puede que me sienta menos único como persona, o tal vez agradecido, porque muchas cosas para las que no he encontrado tiempo, tal vez sí estén siendo hechas por una copia de mí en otro lugar. Green añade que algunos universos pueden ser casi indistinguibles del nuestro, mientras que otros pueden contener variaciones de todos nosotros, donde existimos, pero con diferentes familias, carreras e historia de vida. En otro, en realidad, puede ser tan radicalmente diferente a la nuestra como para ser irreconocibles. Los expertos predicen que a medida que las próximas décadas se despliegan con la inteligencia avanzando de forma exponencial, este concepto sobre la cima algún día se convertirá en un hecho probado. Imaginen visitar a otra tierra donde un yo alterno está viviendo una vida más que gratificante con la suya, y usted podría cambiar de lugar si ambos estuvieran de acuerdo. Lo único que ocurre es que el otro dice, tirirí que te vi.
Tontero,
porque vale. Por lo que tú me cuentas, me quedo en el mío. Esto plantea la pregunta, ¿qué podría pasar si nuestros yo, o sea, los dos, paralelos se encuentran? ¿Podrían combinar nuestras diferencias para llegar a ser mejores seres humanos? ¿O competiríamos unos contra otros? ¿Qué te parece, Loli?
Pues yo pienso que a nivel del alma no tendría mucho sentido que compitiese uno con otro, porque si verdaderamente la creación es tan importante desde el punto de vista, desde el punto de vista espiritual, si en el caso de que estos universos a la misma vez están existiendo y se están dando todos esos presentes continuos posibles...
Perdona, Loli, porque el oyente se va a quedar y va a decir, vamos, pero el concepto del alma para los dos es el mismo alma.
Claro,
son dos almas diferentes.
No, yo pienso que es el mismo alma. Mira, esto es como una metáfora.
El mismo alma con dos cuerpos.
Escúchame dos una cosa, ¿no? Exactamente. Si el alma no forma parte de la materia y es el espíritu, es una energía, pongamos por caso, tú imagínate, como se dice normalmente, nosotros en nuestro cerebro estamos utilizando un 10%, no utilizamos todo el potencial de la materia gris, ¿no? Estoy hablando de la parte de la materia y pongamos por caso de que todos los recuerdos y todo ese tipo de vivencias no están dentro de lo que es la materia, sino que están albergados en una especie de programa que llamamos nosotros, que es el alma y es una energía, que a mí desde luego yo no dudaría de que esa energía, por ejemplo, tuviera la capacidad de estar teniendo materializado a la misma persona en 5 o 6 o 10 o 15 o 20 mil universos diferentes, teniendo vivencias diferentes. Pues porque a lo mejor todo eso luego se une como una experiencia total que nutre a esa energía a base de esa experiencia diferente, humana, vamos a llamarlo humana porque somos seres humanos, en todos esos presentes. Es que yo no lo veo tan descabellado. A lo mejor parece una locura, pero yo lo veo posible.
O sea, muchas experiencias paralelas.
Claro, ¿y por qué tendría yo que pelearme con mi yo en el otro sitio?
Con distintos cuerpos.
Claro.
Hombre, claro, quizás has puesto el ejemplo que en un universo te va muy bien y en el otro te va fatal.
¿Y qué vamos a hacer? Que te va fatal, pues te tendrá que aguantar, digo yo. No es lo que hacemos, desde luego, lo que va haciendo. Te aguanta y ya
está. Y el otro
está.
Que le va muy bien dice, oye, mi esfuerzo me ha costado.
Bueno, pero mira, si nos queda el consuelo de decir, en el otro que bien me va, pues mira, ya por lo menos estamos repartiendo la cosa.
Bueno.
A lo mejor,
idea,
¿no?
La idea de Loli es que hay un mismo alma para cientos de cuerpos.
No, pero el mismo cuerpo en distintos universos.
El mismo cuerpo no, será distintos cuerpos.
Claro, es que
para
esto a mí me
alma.
Recuerda a una serie que yo he visto que se llama Fringe, en el que hay una personaje que también está viviendo en el universo paralelo y es una copia exacta de ella, lo que pasa es que tiene una vida diferente. Pues no sabemos, a lo mejor bueno. El alma es el misma, es la misma y tiene esa capacidad de movilidad energética entre un universo y otro. Pues yo sí. No lo sé, ¿eh? Esto es una fantasía.
Ya
me gustaría saber la verdad.
Es la fantasía. Bueno, ¿qué te parece, Mariana? Esto es complicado, ¿eh?
Alucinante. Podríamos tener vidas simultáneas, ¿por qué no? Y estaría muy bien, porque entonces todo lo que no alcancemos a hacer en esta, pues la estaremos haciendo en la próxima. El día que nos moramos aquí y allí, pues juntaremos todo lo que hemos recabado de las dos vidas y nos llevaremos un montón de información.
¿Y por qué siempre pensamos que somos únicos? O sea, seguimos pensando de nuestro propio universo que tiene que haber otro exactamente igual que nosotros en el otro.
Esto rompería la idea de la reencarnación, ¿eh?
No, esto rompería la idea de todo.
De todo.
Porque, claro, ¿por qué pensamos que somos únicos?
Porque estamos educados de esa manera.
Ha llegado al extremo de decir de los cuerpos distintos, en distintos universos, compartiendo el alma. Porque el alma es una. El alma.
El alma es energía.
El alma no habíamos dicho en otros programas que era el conocimiento que tenemos de nuestro propio ser, de quiénes somos individualmente, con nuestras propias experiencias. Si hay un segundo universo, las experiencias son distintas.
Pero a lo mejor
a lo mejor se nutre
de eso. Yo qué sé.
Bueno.
Es que esto es muy misterioso todo.
Es misterioso.
Yo creo que podría ser. Para
que el que lo sepa se está divirtiendo.
Está descojonando de risa, ¿no? A ver si no lo cuenta, el que lo sabe.
Dicen por ahí
Pedro lo va a contar dentro de un rato.
Que el espíritu podría coger y tener dos vidas simultáneas para avanzar más rápido. Yo no sé, porque no sé mucho de estas cosas, pero por
para
ahí él,
más rápido.
Para evolucionar para, espiritualmente para. Más rápido, tener más experiencias en menos tiempo y evolucionar espiritualmente más rápido, recabar esa información.
¿Y por qué, Mariana, hay un concepto en el yo de tener que evolucionar? No digo ni rápido ni corto, ¿por qué? ¿No un concepto humano el evolucionar?
Pues ahora mismo que soy un ser humano te diría que sí. Pero el día que deje de ser un ser humano...
Una abeja se planteará decir, yo quiero evolucionar.
No, no lo creo.
A llegar a ser reina.
No.
No.
No. No, porque cada uno nace preparado para vivir lo que tiene que vivir.
¿Habrá una abeja paralela? ¿O allí no hay abejas?
¿Y no será experimentación en vez de evolución?
Experimentación
también. ¿No? Venimos a experimentar, vivimos distintas experiencias y ya.
Ah, viene uno a experimentar, no un experimentador que experimenta con nosotros.
Estamos liándonos.
Pues ya ves, para liar una argentina, es difícil.
Bueno, sí.
Es que no hay que olvidar que soy uruguayo.
Yo soy uruguayo, no soy argentino.
Uruguayo.
Tú has dicho algo, ¿no?
Montevideo. Hala, Mariana, explícate.
Bueno, avanzamos un poquito porque ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Pedro, ¿a ti qué te parece todo esto?
Bueno, yo pienso que la evolución es algo que se produce fuera de la intención del ser humano. El ser humano lo que se propone es sobrevivir y quizás dominar para asegurarse su supervivencia, ¿no? A mí la idea de varios cuerpos dependientes de un alma o espíritu no me gusta. Sí me agrada mucho la idea de un cuerpo dependiente de varios, podríamos llamar
de varias almas,
de varias varias energías a diversos niveles, ¿no? Que interactúan entre ellas y que interactúan, que conviven y que toman decisiones con el ser humano o el ser humano toma decisiones con ellas, ¿no?
O sea, perdona, Pedro, en pocas palabras, o sea, tu otro yo que puede estar en este universo paralelo, ¿es independientemente a ti o eres tú mismo?
Habríamos que definir qué es lo que es mi otro yo. Mi yo,
¿el otro yo
es la construcción de mis experiencias? Por eso él se define y se...
Puede tener a lo mejor experiencias parecidas, iguales o muy distintas.
A lo que es mi personalidad.
Todo. La experiencia lo forma todo. O sea, imagínate que en el otro universo, en el multiuniverso, en el uniuniverso, resulta de que hay un Pedro que está haciendo exactamente ahora mismo lo mismo que tú estás haciendo ahora. Está en la radio, está hablando del universo, de los multiversos. O sea, ¿qué diferencia hay?
Pues no tiene sentido. No, por eso digo,
¿para quién? No, ¿para él o para ti?
No tiene sentido ni para mí ni para él, porque yo pienso que es una duplicidad de la misma historia y de la misma experiencia. ¿A dónde lleva eso?
Pero fíjate, Pedro, que tenemos dos pies, dos manos, dos riñones, dos pulmones, dos ojos, pero nunca tenemos dos bocas. A lo mejor que por la boca salen las dos cosas a la vez y no las necesitamos.
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Lo llevo en la piel.
Lo llevo en la piel.
Lo llevo en la piel.
Hazte socio de Cruz Roja.
Llámanos al 902-22-22-92.
¿No necesitamos la boca o no necesitamos
la...? No, tener dos bocas. Tenemos dos. Todo duplicado, hasta para el sonido.
Sí.
Pero boca, ¿por qué tenemos una?
Venido con una es suficiente. Los ojos, es importante que sean dos.
Y el oído,
para...
y las manos, y los pies. Sí. Los riñones, sí, los pulmones.
Sí, ayudan mucho.
Pero ¿hay algo más importante que el corazón y nada más que tenemos uno?
Sí, con uno suficiente y además muy fuerte y poderoso. Mm. Y con la boca pasa igual.
Yo el ejemplo que te pongo, que a lo mejor no es necesario tener dos bocas. Por eso no está puesto.
No.
A lo mejor es necesario tener dos yo, pero compartiendo a lo mejor cosas parecidas, semejantes o iguales. A lo mejor la evolución precisamente está ahí, el secreto.
Hombre, yo pienso que tendría sentido dos yo que experimentan con individualidad, con independencia, con inteligencia independiente, pero que piensen lo mismo y que actúen en lo mismo, no tiene sentido. Es lo mismo que tu sombra, que te va siempre contigo, pues se le dotara de la misma inteligencia y del mismo pensamiento que tú tienes. Ahí está, entonces que no tendría
sentido. Tú no le ves sentido a dos universos paralelos para hacer la misma cosa.
No, no, no tiene sentido, es absurdo. Yo no lo veo. Yo veo universos paralelos
y hacer cosas diferentes, Pedro, ¿para qué?
De seres más evolucionados que nosotros y que interactúen con nosotros. Eso sí. Eso sí.
Y que ellos interactúen en el otro, en este, ¿no? ¿Y qué preferencia
tendría más?
Bueno,
que nos ayuden a tomar decisiones, que nos ayuden a que el camino en esta tierra pues sea más simple, más sencillo, más
cómodo. Entonces tú lo que estás definiendo, Pedro, es unos seres que viven en un multiverso, digo, viven entre comillas, sí, o existen, pero que no tienen nada que ver con tu yo.
No tienen nada que ver
ni con tu copia del yo, sea física, sea nada, no tiene nada que ver.
No, 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 se identifican totalmente conmigo como...
Es otra forma del multiverso, otra forma.
Ellos, sí. Sí, sí, pero ellos tienen su independencia y su autonomía y sus capacidades propias. Ahí sí.
¿Hay alguna cosa más, digo, para seguir, Pedro?
Ya está.
Todo, seguimos. Ajá. Un hombre se sentó en una estación de metro. Esto está maravilloso, toma atención porque es muy bonito. Un hombre se sentó en una estación de metro en Washington DC. Comenzó a tocar el violín, era una mañana fría del mes de enero en esa estación. Tocó 6 piezas de Bach durante 45 minutos. Durante ese tiempo, ya que era la hora punta, se calcula que 1.100 personas pasaron por la estación, la mayoría de ellos en su camino al trabajo. Esto ocurrió de verdad, ¿eh? 3 minutos pasaron y un hombre de mediana edad se dio cuenta que había un músico tocando. Él aminoró el paso y se detuvo por unos segundos. Luego se apresuró a cumplir con su horario. Un minuto más tarde, el violinista recibió su primer dólar de propina. Una mujer arrojó el dinero en la caja y sin parar siguió caminando. Unos minutos más tarde, alguien se apoyó contra la pared a escucharlo. Pero el hombre miró su reloj y comenzó a caminar de nuevo. Es evidente que se le hizo tarde para el trabajo. El que más atención prestó fue un niño de 3 años. Su madre lo arrastró, lo apresuró, pero el chico se detuvo a mirar al violinista. Por último, la madre lo empujó duro y el niño siguió caminando, volviendo la cabeza todo el tiempo. Esta acción fue repetida por varios otros niños. Todos los padres, sin excepción, lo forzaron a seguir adelante. En unos 45 minutos, el músico tocó, solo 6 personas se detuvieron y se quedaron por un tiempo. Alrededor del 20% le dieron dinero, pero siguiendo caminando a su ritmo normal. Él recogió 32 dólares cuando terminó de tocar y el silencio se hizo. Nadie se dio cuenta, nadie aplaudió y ni hubo ningún reconocimiento. Nadie lo sabía, pero el violinista era Joseph Bell, uno de los músicos más talentosos del mundo. Él acababa de tocar una de las piezas más complejas jamás escritas para un violín. Violín que, por cierto, el costo era de 3,5 millones de dólares. 2 días antes de tocar en el metro, Joseph Bell agotó en el teatro de Boston, donde los asientos de media costaban $100. Esta es una historia real de Joseph Bell tocando de incógnito en la estación del metro y fue organizada por el Washington Post como parte de un experimento sobre la percepción, el gusto y las prioridades de la gente. Las líneas generales fueron las siguientes: en un momento y en un entorno común, y en una hora inapropiada. ¿Percibimos la belleza? ¿Nos detenemos a apreciarla? ¿Reconocemos el talento en un contexto inesperado? ¿Qué te parece, Loli?
Es que es un experimento social y yo ya había escuchado esto, no sé yo si ha sido en las redes sociales o demás, ¿no? Y fíjate tú qué curioso que los niños que están exentos de esos esquemas sociales tan impresos que todos tenemos, Porque tú, por ejemplo, vas a escuchar un concierto de música y bueno, este hombre que era un violinista excepcional, resulta que además tenía un Stradivario, porque 3,5 millones tiene un Stradivario a la fuerza, ¿no? Que esté en una boca de metro y que nadie le haga ni puñetero caso, y que precisamente estos niños de 3 años, que están blancos y limpios completamente de prejuicio, si sean capaces de pararse y bueno, un poco arrastrados por los adultos, en este caso los padres o las madres, no puedan estar en ello. ¿Qué opino del invento? Es que es eso, ¿no? Que yo pienso que la belleza y la capacidad de percibirla tiene que estar muy, muy, muy asociada también a esa parte blanca o al niño que uno tiene dentro. Y bueno, en un momento determinado, es que fíjate, 1,100 personas pasaron por delante de él en 45 minutos, 6 piezas de Bach, y nadie se para. O sea, lo único, todo lo más que hacen es echar un dólar. Fíjate el concierto que se estaban perdiendo por la cantidad tan pequeña que era un dólar, mientras que luego a lo mejor la entrada en el propio teatro le habría costado una fortuna. Es que esto forma mucho parte de los sentidos y de los prejuicios y de los esquemas sociales a los que estamos tan acostumbrados. Pero es que este tipo de experimento social no solamente se ha hecho con música, ¿no? Incluso yo he escuchado experimentos sociales de violencia en la calle, y a lo mejor en un momento determinado alguien se desmaya, se cae, y a lo mejor pueden pasar por delante de esa persona 30, 40, 50 personas, y a lo mejor de todo eso se para solamente uno. Entonces, bueno, yo pienso que esto también invita mucho a la reflexión, para que las personas nunca perdamos el norte de que estamos acompañados de otros seres humanos y que deberíamos de tener reacciones humanas más que esta forma de ignorar y de actuar como si fuéramos, no sé, ¿no?, un elemento más de una especie como de puzzle que no tiene sentido y que está exento de sentimiento y de mirar a la otra persona como algo importante. Es muy explicativo de lo que nosotros hacemos en general, ¿no? Entonces, bueno, pues que sirva para la reflexión. Es que no puedo decir otra cosa del experimento. Simplemente que la reacción del niño es más la que deberíamos de tener en todos los casos, ¿no? No olvidarnos precisamente de eso. ¿Por qué los niños?
Bueno, Mariana, tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los universos paralelos, no?
Pues sí.
Pues bueno, pues sí tiene que ver. Porque claro, si nosotros no percibimos la belleza, no detenemos y no nos paramos a apreciarla, y además no reconocemos el talento en un contexto inesperado, por eso no podemos percibir el universo paralelo. Seamos jóvenes, mayores, viejos, de mediana edad.
Normal.
Bueno, Joaquín, no sé, mira, a mí me pasa, por ejemplo, mucho delante de los girasoles. El otro día pasé por delante de una maceta, había un girasol. Y prácticamente, aunque parezca esto una locura, mantuve un diálogo con la planta, ¿no? Porque yo pensé, ¿cuánto has tenido que esforzarte y crecer para ser tan bonita, ¿no? Y estaba viendo cómo persigue el sol. Para mí fue un momento mágico. Entonces, bueno,
Loli,
¿cuántas veces hace falta que te pase esto para poder percibir ese universo paralelo?
No, ¿cuántas veces hace falta pasarse por ese girasol diariamente? Para Porque valorarlo. La clave, no, hay una clave más, que te conteste.
No sé, a mí me habría gustado que me contestara, ¿eh?
Te hubieras caído de espaldas.
Fíjate tú, digo, si hubiera tú tenido la capacidad de hablar pasar, de ese girasol.
Pueden pasar pues millones de años. Y ya no solamente que te conteste, sino que se entienda lo que dice.
Bueno, Joaquín, yo sé que tú ya estás de broma, no te cachondees. No te cachondees. Que esto es mood aquí de Andalucía. Tú ves, ya has hartado con el tema del girasol, ya tiene que ser un cachondeo.
No.
Bueno, pues ya está, que el oyente también se ríe un poco, total.
Seguimos. Pues bien, Mariana, fíjate que es lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, no podríamos percibir ese universo porque no tendremos una percepción de la belleza. Tenemos siempre y estamos metidos, que es lo que el ejemplo de esta gente dando vuelta a las carreras,
claro,
porque el metro, el trabajo, la fin, una constante, ¿no? Después no nos podemos detener y apreciar ese universo, las señales que nos puede dar, y además también no reconoceríamos a ese universo por una sencilla razón, porque estamos viviendo en un universo que es totalmente inesperado para el otro, o al contrario.
Sí, bueno, y no es el nuestro, y no veríamos nada como real, ¿no? Y como lógico, creo.
Bien.
Entonces las personas que sí tienen esa habilidad o esa capacidad es que tienen esa
tienen capacidad de percibir, tienen capacidad de esa detención, de apreciarlo. Tú puedes tener capacidad de percibir, pues después no tiene capacidad de entendimiento de lo que percibes. Y después está también el reconocimiento y el talento en el contexto inesperado. O sea, tú pasas de ese contexto, porque ya sí tienes a lo mejor más capacidades de poder percibir que a lo mejor la persona más normal, que el ejemplo del niño, ¿no?
Me pasa que los niños tampoco, como no tienen un conocimiento de si este, por ejemplo, este violinista era una persona famosa o era simplemente un músico de la calle, ellos lo que sí apreciaron fue lo bonito de la melodía, de la música, lo que les transmitía esa música, ¿no? Ese sonido. En cambio, las personas mayores habrán visto, ¿no? Se han girado la madre de este niño que al que arrastraba, ha visto al muchacho tocando el violín y ha dicho, ah, pues mira. Otro más. Sin valorar, ¿no?
Bueno, Pedro, fíjate lo que pasa aquí con el violinista, ¿eh?
Sí, yo pienso que no es necesario hacer esta prueba para ver cómo los seres humanos, ante la belleza y el talento, pues pasamos olímpicamente, es como si no nos importara. Hay tantas cosas bellas en nuestro entorno. Y hay tantas personas talentosas, en, no solamente cantando o bailando, sino estando y caminando. O sea, hay gente que caminan con un señorío, con una belleza, con un encanto, con una magia que es preciosa. Hay que saber sentarse en un banquito y ver pasar a la gente, o ver un atardecer, o ver tu ciudad al amanecer o al atardecer. Es complejo el experimento, porque para la música clásica hay que tener el oído educado. Hay que escuchar mucha música. Después hay casos contrarios, porque hay personas que pagan fortunas por escuchar conciertos estruendosos con músicos sin talento ninguno y que aplauden como berracos porque están de moda, ¿no? Simplemente por eso, o porque es lo que se lleva, o incluso la música clásica, ¿no? Porque es clásico. Yo pienso que el tema es complicado. Los seres humanos no nos volteamos para ver la belleza. Normalmente vamos inmersos en nuestros problemas, en nuestra tarea, en nuestro objetivo, y no nos salimos de ella. A no ser que digamos, vamos al cine, y nos metemos en el cine y vamos a ver la belleza, o realmente nos ponemos a pensar en otra cosa. Yo pienso que los seres humanos no valoramos. No nos sentamos a valorar.
Pero en definitiva, esto que estamos exponiendo era siempre a nivel multiverso. Por eso, según tú, no percibimos entonces el otro universo.
No valoramos el otro universo. Se nos pasa desapercibido. O sea, nuestra ciudad es preciosa, es encantadora. Y tú ves a la gente que pasa y la ciudad les pasa totalmente desapercibida, como si no existiera.
Pero eso pasa con el multiverso, como si
claro,
no existiera.
Estamos en multiuniverso, vivimos multiuniverso. Uh-huh. Sí. Se nos pasa. No valoramos, no somos conscientes de dónde estamos la mayoría de las veces. No somos conscientes. Pienso que vivimos en un mundo imaginario, nuestra imaginación, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos.
¿Tú crees, Pedro, que a lo mejor hay gente viviendo en este universo, el nuestro, pero procedente del otro?
Hombre, si el otro universo es más inteligente y tiene más capacidades, pues yo pienso que tendrán esa alternativa. Es posible que la tenga. Yo pienso que en este universo existen personas conviviendo con nosotros que no son de este universo. Y a mí no me cabe duda.
A lo mejor esos son los que llamamos viajeros en el tiempo, ¿no? Que han aparecido, incluso hay fotografías en las que aparecen estas personas con indumentaria diferente a los de la época, yo qué sé.
O viajeros del espacio.
También.
O nosotros mismos del futuro.
Oh. Que volvemos a vernos cómo nos va.
Pues bien, nos hemos quedado, ¿verdad? Estamos en un momento clave. Pues bien. Una de las posibles conclusiones de esta experiencia podría ser, si no tenemos un momento para detenernos y escuchar a uno de los mejores músicos del mundo tocando la mejor música jamás escrita, ¿cuántas otras cosas no estaremos perdiendo? Pues bien, esto sería ya un poco el cierre diríamos, de este programa de hoy tan apasionante que hemos tenido, unas dos horitas y algo, totalmente apasionante, y en estos saltos, ¿verdad?, del tiempo, y sobre todo los universos paralelos que volveremos también en algún otro programa. Pues bien, Loli, pues muchas gracias. Loli se ha cabreado, se nos ha cabreado un poquito al final.
¿Qué va? Si yo estoy en mi universo paralelo disfrutando de los girasoles.
De los girasoles.
¿Tú te crees que a mí me importa? ¿Qué va?
Se ha quedado preocupada porque el girasol no contestó.
Hombre, pero me habría gustado. Dale tiempo. Me habría gustado.
Dale tiempo. Millones de años. Bueno, no importa.
Millones de años no voy a tener tanto tiempo, ¿eh?
Sí. Bueno, pues Loli, Lola, gracias por venir a Inimaginable. Te esperamos como siempre para el próximo programa. Y bueno, pues que te despidas de los oyentes.
Bueno, gracias por invitarme. Yo sigo estando la mar de feliz de haber contemplado el girasol de esa manera tan bonita. Fijémonos en la belleza, que es lo que se fijan los niños. Y bueno, arriba los corazones y que os guste muchísimo el programa.
Pues bien, para Mariana, que ella está en el universo de Fuengirola, a ver si se puede venir más para el universo de Málaga, que estamos en la Plaza Unzibay, maravillosa, el corazón de Málaga. Y bueno, pues Mariana, gracias por venir. Te esperamos para el próximo programa, también tan apasionante como este, ¿no?
Ay, sí, Joaquín, muchas gracias por invitarme. Vos sabés que a mí me encanta y disfruto muchísimo y aprendo mucho con ustedes. Estoy un poco complicada con los horarios, con el trabajo, con llegar hasta acá, ¿sabes?
Pero
haré todo lo posible por escaparme y venir y estar porque me gusta mucho, disfruto mucho, ya te lo dije, aprendo. Y bueno, para los oyentes, un saludo muy grande, gracias por estar ahí y que, bueno, a veces me pierdo un poco, pero trato siempre de ir volviendo.
Muy bien, muy bien.
Que no se canse.
La falta Mariana decir, saludos argentinos.
Saludos a todos los argentinos, saludos a mi patria.
Muy bien. Bueno, Pedro, pues nada, gracias lo mismo, gracias por venir, te esperamos para el próximo programa. Espero que lo hayas pasado bien, como los oyentes, cuando tengan en la red ya el programa. Y bueno, y te esperamos para el próximo.
Sí, sin lugar a dudas. Me lo he pasado muy bien, seguro que los oyentes, y cuenta conmigo.
Pues bien, ya estamos terminando el programa. Estamos viviendo en una constante ahora y no hay ningún otro lugar que podamos crear más que este ahora. Presenta y dirige Joaquín Cerezo.
Esto no me gusta.
¿Qué diablos es esto? Dijo que no estamos solos. Que un día los encontraríamos.
¡Cuidado!
O ellos a nosotros.
Es inimaginable.